Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al último sábado del mes. Nos hemos merendado este septiembre de comienzo de curso, como si tal cosa, y encaramos el último trimestre de un año que nos ha dejado de casi todo. Una pandemia, un volcán, varias danas, que son las borrascas de toda la vida, pero que cuando arrasan el lugar en el que vives, como se ha visto esta semana en Lepe y en otros puntos de Huelva, o en Badajoz, en Almendralejo, en Villafranca de los Barros también, bueno, pues se convierte en un fenómeno único. En las últimas horas las lluvias han caído de forma intensa en Toledo, en Ávila, también en Madrid, en Huesca esta misma noche. Y a lo largo de este sábado no se descartan precipitaciones, pero en principio no tan intensas como las del jueves o las de este viernes. Atentos en el este de Castilla-La Mancha, atentos también en el Pirineo Navarro, donde se esperan tormentas localmente fuertes. Aquí mañana esas tormentas tienden a desaparecer, así que si tienes planes al aire libre y los puedes cambiar, mejor déjalos para el domingo. En el resto, las precipitaciones serán poco probables o débiles, como en el caso de Galicia, lo habitual para esta época del año. Las últimas horas han sido muy, muy difíciles en la isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja ha alcanzado su fase más explosiva desde que el pasado domingo entrara en erupción. Ha empeorado la situación y se han repetido sonidos como este.
¡Hostia! La onda expansiva, cuidado los oídos,
Son deflagraciones que se repiten con una onda expansiva que recuerda a la de una bomba cargada con kilos y kilos de explosivos, y que añaden un punto más de peligrosidad a la tragedia que se vive en La Palma desde hace casi una semana. No son explosiones aisladas, se suceden en un intervalo de apenas unos minutos, y de hecho, en plena conexión en directo en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, los oyentes pudieron escuchar uno de esos rugidos con su correspondiente onda expansiva.
Por cierto, que el volcán no se ha taponado, era un comentario que se escuchaba hoy en La Palma, y hasta ahora continúa la erupción muy explosiva, como acabamos de escuchar ahora mismo, Pilar.
¿Eso ha sido una explosión? Lo hemos escuchado perfectamente.
Ahora mismo. De hecho, desde ayer por la noche aproximadamente, estas explosiones se están haciendo más intensas y más frecuentes.
Bueno, pues así durante mucho tiempo, con explosiones continuas, un sonido que nos acerca un poco más, nos pone en el lugar por el que siguen atravesando miles de vecinos de la isla de La Palma. A media tarde de este viernes se abría una nueva boca en el volcán, y el aumento de la explosividad, con una dinámica mucho más intensa, ha vuelto a complicar más si cabe la situación. La lava mana a borbotones, auténticos ríos de lava, como si el volcán se hubiera enrabietado. La ceniza se acumula y no solo eso. Hace que el ambiente sea en muchos casos irrespirable. De hecho, ese volumen de cenizas ha obligado a las compañías aéreas que operan en la isla a suspender sus vuelos. Es una decisión temporal, aunque no saben cuándo los van a poder retomar. La ceniza es una consecuencia, si cabe, menor, viendo todo lo demás. Otra es todo ese material denominado piroclástico que sigue expulsando el volcán, cada vez mayor. Esto es el magma, son fragmentos sueltos, que si son pequeños son cenizas, sí, pero que si son más compactos son rocas. Es como si te lloviera en la cabeza piedras. Esta es la situación ahora mismo, con casi 6.000 personas que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Los últimos evacuados han sido los vecinos de las localidades de Tajuya, Tacande de Arriba y Tacande de Abajo. Uno de ellos es Manuel, que hablaba en COPE apenas unos minutos después de ser evacuado.
Hace un cuarto de hora me echaron de la casa. No me dejaron recoger nada. Yo estoy en El Paso. Estoy cogiendo algunas provisiones para ir a un pisito que tengo yo aquí en El Paso. Estoy mucho mejor que muchas personas que lo han perdido todo. Toda la mañana ha habido grandes explosiones, más que otras veces. Pero No sé por qué nos echaron, a lo mejor será que hay otra fisura más cerca.
La historia se repetía en estos tres núcleos. Manuel decía que a él no le habían dejado recoger nada, pero lo normal es que los vecinos hayan tenido algo de tiempo, al menos esos 15 minutos para retirar sus pertenencias. 15 minutos para toda una vida. Los datos que actualiza el sistema de observación europeo Copernicus siguen ampliando la magnitud de esta tragedia. Ahora mismo la lava cubre más de 190 hectáreas. Los agricultores y los que saben un poco de campo no tienen problemas para identificar cuánto terreno abarca, cuánto es esas 190 hectáreas. La comparación habitual es la de una hectárea, un campo de fútbol de los equipos grandes como el Madrid o el Barça. 190 campos de fútbol cubiertos de lava, en algunos puntos, con alturas de hasta 12 metros. Un volcán cuya erupción ha destruido a su paso casi medio millar de edificaciones entre viviendas y otros inmuebles, como bares y comercios. Si lo comparamos con el día de ayer, en 24 horas se ha llevado por delante una treintena de edificaciones y el magma ha ocupado 10 hectáreas más de terreno. Esta alfombra negra de tierra y fuego mide ya casi 4 kilómetros de largo y está tan solo 2 kilómetros del mar. A tan solo 2 kilómetros, aunque ningún experto puede concretar si finalmente va a llegar o no. Es ya casi una semana escuchando rugir al volcán y eso empieza a afectar psicológicamente a los vecinos. Felipe es psicólogo de emergencia, está sobre el terreno y su trabajo cada vez es mayor y más complejo.
Lo tenían todo, de repente lo pierden todo y ahora tienen que pedir, o sea, tienen que aceptar como quien dice una limosna, ¿no? Y entonces hay que hacerles ver también que eso es normal, que no es limosna, que es que lo que les ha pasado a ellos, pues podría habernos pasado a cualquier otro, ¿no? En esta situación, y eso es lo difícil.
Es difícil ponerse así en el lugar, pero vamos a volver a escuchar de nuevo el rugido del volcán. Sí, durante una semana. Muchos vecinos sufren ansiedad, estrés, miedo, mucho miedo, además de la situación crítica de todos los que han perdido sus casas. Enseguida nos vamos a situar en la isla de La Palma en un sábado en el que la noticia sigue también en Cerdeña. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha pasado la noche en libertad. Y aquí seguro que te preguntas, ¿pero ya? Si no ha estado ni 24 horas arrestado, retenido o como quiera llamarse. Bueno, pues sí, está en libertad, aunque con algún matiz. El embrollo judicial que rodea su arresto ha llevado al Tribunal de Apelación de Sassari, esto está en Cerdeña, donde fue detenido el jueves, a dejarle en la calle. Todo ello a la espera de que se resuelvan las cuestiones prejudiciales, que no son pocas. Puigdemont sale a la calle, en principio sin medidas cautelares y con libertad de movimientos, aunque en principio se dijo que tenía que permanecer en la isla italiana hasta que los jueces de la Corte de Apelación de Sassari tomaran una decisión. No, puede salir de Italia, puede ir a Waterloo, a esa mansión que pagamos entre todos o a donde quiera. ¿Y ahora qué? Lo primero es que Puigdemont, que durmió la noche de jueves al viernes en comisaría, declara ante el juez. Pero eso no va a ser inmediato. Van a transcurrir 10 días porque el expresidente ha sido citado para el 4 de octubre. Puigdemont gana tiempo y lo hace sobre todo para airear una nueva victoria ante la justicia tras casi 4 años fugado. Y a partir de ahí la decisión queda en manos de un juez italiano. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo primero es defender la legalidad de su actuación. Por mucho recurso que haya, Puigdemont carece de inmunidad y solo puede acudir al Parlamento sin ser detenido. Es cierto que ha estado en Francia, y no para acudir a la sede de Estrasburgo. En Francia no fue detenido y en Italia sí. Además de reconocer que la detención es legal, el resto es una incógnita y un lío, con muchos matices jurídicos aún pendientes de resolver por organismos ajenos al juez italiano. Por eso, la magistrada en este caso ha dicho, mira, hasta que no se aclare el camino, que este señor español siga libre y luego ya se verá. Es decir, hasta que los tribunales de justicia de la Unión Europea resuelvan el recurso sobre la suspensión de su inmunidad, por un lado, y la cuestión prejudicial planteada desde el Supremo Español por el magistrado Pablo Llarena, hay que esperar. No queda otra. ¿Podía haberse mojado en Italia la magistrada a agilizar su extradición a España? Sí, podía haberlo hecho, pero de momento no ha tomado esa decisión.
y ahí está Puigdemont, como un forajido pavoneándose de la justicia. A partir de ahí, las interpretaciones todas de parte. También en esto, en el gobierno hay dos almas, al menos en público. Mientras Podemos apuesta por pasar por alto los delitos que cometieron, Pedro Sánchez...
Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
Esto en público, y lo dice después de conceder los indultos al resto de la cuadrilla de Puigdemont con la que cometió su fechoría separatista. Y lo dice después de que este gobierno haya jugado al despiste, sin dejar del todo claro que la euroorden de busca y captura estaba completamente activa. Sánchez pide que comparezca Puigdemont, mientras el expresidente catalán, nada más salir en libertad, se volvía a mofar de España.
Teníamos una noticia de que esto podía pasar. De hecho, siempre hemos pensado que esto podía pasar. Pero sabíamos también cómo puede acabar, porque la decisión del Tribunal General de la Unión Europea es clarísima. Y hoy sigue intacta la posición de la fiscal. Lo que pasa es que el gobierno español no pierde nunca la oportunidad de hacer el ridículo.
Esa actitud es la de alguien que se sabe fuerte, la de alguien que se sabe que haga lo que haga y diga lo que diga, va a permanecer en la calle, no va a entrar en la cárcel. De momento sigue chuleándose, viviendo a cuerpo de rey a costa de todos, así 4 años ya. Y parece que va para largo. La mañana viene intensa, sí. Pero siempre hay momento para un respiro, ¿verdad? Que se agradece. El título de esta canción es Carrera de bicicletas. En realidad a Freddie Mercury no le gustaba nada. No soportaba eso de montar en bici. Y en el origen de este tema hay una broma que finalmente se convirtió en una gran canción, Bicycle Race, que forma parte ya de Rock FM 500, con las 500 canciones de la historia del rock, y que se va a ir actualizando a lo largo del fin de semana. Domingo será cuando conoceremos el podium, la número uno de las mejores canciones, o la mejor canción en este caso, de la historia del rock a través de, bueno, esta carrera que ha emprendido Rock FM. Es sábado, es 25 de septiembre y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. A la baja.
La incidencia en nuestro país se sitúa ya en los 69 casos por cada 100.000 habitantes, tras bajar otros 2 puntos. Además, en las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 44 fallecidos y algo más de 2.700 contagios.
Tercera dosis.
Castilla-La Mancha plantea una tercera inoculación a todos los mayores de 65 años, independientemente de si viven en una residencia. Comunidades como Aragón o Cataluña ya están poniendo la dosis de refuerzo a los mayores de 80 años.
Sin acuerdo.
Así ha terminado la reunión entre gobierno y agentes sociales para la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero. Por segundo día consecutivo no se ha presentado el ministro de Seguridad Social al encuentro, al que patronal y sindicatos culpan de este bloqueo.
Masivo.
El intento de asalto en la valla de Melilla, que han parado las fuerzas de seguridad. Unos 400 subsaharianos han tratado de cruzar la frontera. Los inmigrantes han lanzado piedras a los agentes, aunque ninguno ha resultado herido. Es el segundo intento de entrada esta semana.
Merkel.
La canciller se despide de la política este domingo. Los alemanes acudirán mañana a las urnas para elegir sucesor. Según los sondeos, los verdes van a ser la gran revelación de estos comicios, convirtiéndose en la tercera fuerza política y pudiendo llegar a formar parte del nuevo gobierno.
¿Y criptomonedas?
Quedan prohibidas en China y ya no podrán usarse en el mercado. Todas las páginas de Internet que permitan operar con ellas serán declaradas ilegales. Esto ha provocado que el Bitcoin se hunda un 5% en la bolsa.
Pues esto no ha hecho nada más que empezar. La mañana del fin de semana de COPE va hasta las 8:30. En ese momento, ya sabes, cada sábado, pues ahí están pendientes todos los agricultores, los ganaderos, las gentes del campo, a que suene la chifla de Agropopular. Eso será a las 8:30. Nosotros, hasta ese momento, seguimos en la mañana del fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Evidentemente seguimos mirando hacia la isla de La Palma. En las últimas horas el volcán de Cumbre Vieja ha entrado en una fase explosiva extrema y se han generado dos nuevas bocas eruptivas que alimentan principalmente a dos coladas que avanzan a diferente velocidad. La lava del volcán de Cumbre Vieja ya ha afectado a unas 190 hectáreas, 15 kilómetros de carretera, también se ha llevado por delante 420 edificios. Hay cerca de 5.700 vecinos, pero esa cifra varía continuamente, especialmente después de los últimos desalojos. Nos situamos sobre el terreno. En la isla de La Palma sigue Álvaro García.
El Cumbre Vieja ha entrado en una nueva fase tras las dos últimas bocas que se han abierto en el cono principal. De allí sale un río de lava muy líquido y por eso las autoridades han evacuado a 160 personas. Temían el desmoronamiento total o parcial del cono eruptivo. Uno de los desalojados se llama Matías. En 15 minutos ha metido todo lo que ha podido en una furgoneta.
Cargando lo más esencial, lo que podemos, porque otra cosa no podemos hacer tampoco.
¿Y qué es lo esencial?
Los colchones para poder dormir, la ropa, quitar las bombonas para que no explote la casa, los animales no los voy a dejar, la ropa de mi hijo, los juguetes aquellos que se ven allí, que él tiene parálisis cerebral y no los voy a dejar ahí.
De momento, eso sí, la lava se monta encima de la colada antigua y no cambia de dirección. Sin embargo, los vecinos de zonas muy cercanas aquí ya tienen todo preparado por si les toca a ellos abandonar su casa.
Bueno, hay varias consecuencias. Una de las más importantes es ver cómo casi de un día para otro muchos vecinos se han quedado sin su casa. Es el caso de Pedro. La suya ha quedado sepultada, sin tiempo para salvar casi nada.
Todo, todo, todo lo que es mueble, todo, el terreno, la casa, un coche que tuve que dejar y eso. Lo que salí es con dos maletitas con ropa y eso es lo que pude coger.
Más consecuencias, el 50% del Producto Interior Bruto de la isla gira en torno a los plátanos. Los agricultores pierden el trabajo de todo un año en un visto y no visto. Juan Vicente Rodríguez es el presidente de la cooperativa Covalle de La Palma.
Se acordó de que toda la zona cero no cortar ni siquiera un racimo de plátano. Y ahora nos encontramos que la otra fruta que está fuera de la zona cero, estamos subiéndolas a los empaquetados, es imposible de procesar esa fruta. Por lo que también nos están llamando, porque parece que cambió la dirección del viento y está llegando a Las Breñas, fue en caliente Las Breñas e incluso a Barlovento. O sea, imagínense la dimensión del daño que está haciendo esta ceniza.
Los sistemas de regadío claves en un clima tan seco también van a quedar lógicamente inservibles para tratar de minimizar el problema, y muchos otros, el gobierno central, el Canario y el Cabildo, han acordado una serie de medidas que avanzaba Pedro Sánchez. Dice que van a ser inmediatas.
Ayudas inmediatas destinadas a facilitar viviendas a los palmeros y palmeras afectados. Adquirir enseres y objetos necesarios que hayan perdido y que se necesiten para su día a día. En tercer lugar, garantizar el mantenimiento y el abastecimiento de algo muy importante en esta isla, como es el sistema de regadío. En cuarto lugar, el restablecimiento de la movilidad y el transporte de personas y de mercancías. Y en quinto lugar, una regulación específica de ERTEs para proteger el empleo de aquellos sectores que se han visto afectados por el volcán.
Esto es fácil decirlo, ahora hay que ponerlo en práctica y con la necesidad y la urgencia de que esas medidas sean inmediatas. El Consejo de Ministros aprueba el próximo martes que se califique a La Palma como zona catastrófica. Eran las 6 de la tarde cuando Carles Puigdemont salía de la comisaría de Sassari en Cerdeña, pasado unas 18 horas detenido, hasta que el Tribunal de Apelación de la ciudad acordara dejarle en libertad sin ningún tipo de medida cautelar. Eso sí, el expresidente de la Generalitat está citado para declarar el próximo 4 de octubre. Largo lo fían. ¿Y ahora qué? Corresponsal de la cadena COPE en Italia, Eva Fernández.
El Tribunal de Apelación italiano ha acordado dejarle en libertad sin ninguna medida cautelar, por lo que puede salir de Italia en cualquier momento, aunque deberá acudir a declarar el próximo 4 de octubre. Al salir de prisión, Puigdemont aseguraba que España ha hecho una vez más el ridículo y añadió que la decisión del Tribunal General de la Unión Europea sobre su libertad de movimientos, dada su condición de eurodiputado, es clarísima, y también ha expresado su total confianza en que no será extraditado. En las próximas semanas, la justicia italiana analizará la documentación que le envía el magistrado Pablo Llanera y estudiará el que quizás es el punto más importante en este caso, la suspensión de la inmunidad parlamentaria acordada por el Tribunal General de la Unión Europea el pasado 30 de julio. El Ministerio de Justicia de Italia ha precisado que no tiene ningún poder de decisión tanto en el arresto como en su posible entrega a España, ya que se trata de una euroorden y por lo tanto es un procedimiento diferente al de una extradición.
Aquí los separatistas, los independentistas no pierden ocasión para tratar de seguir expandiendo sus delirios secesionistas. Esto era de esperar en ese momento, en esas pocas horas en las que Puigdemont estuvo retenido. Se echaron a la calle, no en masa, eso es cierto, pero sí en puntos claves, y llegaron incluso a cortar la diagonal. En varios ayuntamientos se producían anoche concentraciones para mostrarse en contra, un escenario de la detención de Puigdemont que puede alterar la mesa de diálogo. Es algo que reconocen abiertamente desde el actual gobierno de la Generalitat, Yolanda Bernal.
El independentismo ha vuelto a salir a la calle contra lo que consideran una detención ilegal e injusta y un nuevo ejemplo de represión. Para mañana, las entidades soberanistas ya han convocado una gran manifestación al mediodía en Barcelona. Pere Aragonès llega hoy a Cerdeña junto al vicepresidente Jordi Puigneró para acompañar a Puigdemont. Un Aragonès que asegura que estamos ante unos hechos muy graves que pueden tener consecuencias porque no ayudan en la mesa de diálogo.
Precisamente por esa amenaza de Esquerra, uno de los socios de gobierno, Sánchez, busca ensalzar la importancia del diálogo. Por eso incluso desde La Palma, en su visita al volcán, el presidente quiso pronunciarse sobre el asunto catalán y la situación de Puigdemont. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez lanzó un mensaje en defensa de la acción de la justicia, pero su clara intención fue amarrar a Esquerra.
Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo. Porque el diálogo es, si cabe, más necesario. Lo fue hace 10 años, lo es hoy y lo será en el futuro, para que los catalanes puedan superar el trauma que representó el año 2017.
Salvar el diálogo con la Generalidad de Cataluña, a pesar de Carles Puigdemont, es prioritario para la Moncloa, que confía en que Pere Aragonès aguantará el tirón y seguirá dejando margen para la aprobación de los nuevos presupuestos, aunque quizá ya no en tiempo y forma como comprometió Sánchez. La impresión del equipo presidencial es que la coyuntura puede provocar tensiones con Esquerra, una unidad de acción momentánea con Junts per Cat, pero confían en mantener intactos sus lazos. En las últimas horas, los jefes de gabinete de Sánchez y de Aragonés estuvieron en contacto, conscientes ambos de lo mucho en juego.
Antonio Herray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Consecuencias y la situación crítica en La Palma, lo que hemos visto también en puntos afectados por la Dana, el cachondeo jurídico legal, el baile de Puigdemont. ¿No hay noticias buenas en este sábado 25 de septiembre? Sí, sí las hay. Y nos llevan a hablar de la evolución de la pandemia. Ya estamos por debajo de los 70 casos, 70 contagios por cada 100.000 habitantes. 20 puntos por debajo de la cifra que teníamos hace justo una semana. Sanidad también ha notificado 44 muertos. Todos los indicadores sobre la pandemia evolucionan de forma favorable, Nekane Fernández.
Los datos de la pandemia siguen a la baja gracias en buena parte a la vacunación. Más de 36 millones de españoles ya están inmunizados. Es un 76,6% de la población total. Disminuye también los contagios y fallecimientos en las residencias de ancianos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado que en las próximas semanas las personas mayores de 65 años que viven en su comunidad recibirán una tercera dosis.
Nos vamos a plantear que también se pueda vacunar la tercera dosis de seguridad, un reaseguro para entendernos, un doble seguro a toda la población, a toda la tercera edad, a las personas mayores de la comunidad autónoma.
La intención de García Page es llevar esta propuesta a la interterritorial para que el resto de comunidades también inoculen esta dosis adicional a sus ciudadanos, vivan o no en residencias de mayores.
La situación mejora y las restricciones poco a poco van desapareciendo. El ocio nocturno ya está abierto en casi todas las comunidades hasta las 2, las 3 de la mañana, depende de las normativas municipales. Eso sí, las limitaciones de aforo siguen presentes, sobre todo en los interiores. En este contexto, por ejemplo, la Comunidad Valenciana quiere volver a una normalidad relativa en pubs y discotecas a partir de la semana que viene. Valencia, Ana Matamales.
La comunidad está cada vez más cerca de la tan deseada normalidad. A la ampliación de aforos y horarios avanzados ayer por el gobierno valenciano, hoy se da un paso más y se abre la puerta a que vuelva el baile en pubs y discotecas. A día de hoy, los bares cierran a las 12:30 y mantienen la mitad del aforo en su interior, mientras que los locales de ocio nocturno pueden abrir hasta las 3 de la madrugada, aunque no tienen autorizado el baile. Medidas que, como te cuento, podrían cambiar a partir del próximo lunes 27 de septiembre.
Y mientras en España y en el resto de Europa tienen a más del 70%, tenemos a más del 76% de la población completamente vacunada contra el coronavirus. En África, cerca de una veintena de países tienen a menos del 1% de sus habitantes con la pauta de inmunización completa. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, solo el 3% de la población africana está totalmente vacunada. Y no cabe perder de vista que esta pandemia es global, Manuel Ángel Gómez.
Camerún, Chad, Tanzania, Burkina Faso, muchos países africanos no han vacunado todavía ni al 1% de su población. El problema es la acaparación de las vacunas por los países ricos, pero también las dificultades de distribución y conservación.
Hace falta combustible, hace falta cadena de frío, toda una serie de condiciones pues que el país no la puede asegurar en todas sus zonas.
Neus Perakaula es coordinadora de Médicos del Mundo en Mozambique, donde han sido totalmente vacunados solo el 5% de sus habitantes.
La vacunación todavía no ha llegado a la zona rural y estamos hablando en un país donde el 60% de la población vive en zonas rurales.
En Burkina Faso hay otro problema. Muchos no se quieren vacunar, nos cuenta el misionero Manuel Gallego.
Porque dicen que esa enfermedad aquí que no existe. Hay algunos casos, pero que no es esto del COVID, pues no, ellos no lo ven claro.
Únicamente se vacunan los que tienen que salir fuera del país.
Porque es obligatorio vacunarse si quieres ir al extranjero, pues para estudiar.
Algunos en África creen que el COVID es una enfermedad de blancos.
Te hemos contado en portada que hoy van a continuar las lluvias en varios puntos de nuestro país, pero esa dana poco a poco va perdiendo intensidad después de afectar a zonas como Badajoz, Baleares, Huelva o en las últimas horas a la provincia de Toledo, de Ávila o de Huesca. Bueno, en Huelva, que es donde más ha llovido con más intensidad a lo largo de esta semana, en concreto en Isla Cristina, pues hoy van a continuar limpiando. Hoy está previsto que el tiempo sea más estable, aunque esa estabilidad llegará por completo el domingo. Lo que parece evidente es que estos fenómenos nos van a acompañar durante los próximos meses, Maribel Sánchez.
Un otoño con temperaturas más altas, 0,6 grados por encima de lo habitual. Lo que ocurre es que se suma ya a varios años consecutivos que han sido más cálidos que la media y también más secos. La Agencia Estatal de Meteorología calcula que lloverá unos 180 litros por metro cuadrado por debajo de lo habitual en otoño. ¿Qué pasa? Que eso no va a impedir que se repitan con más frecuencia las precipitaciones tormentosas y las danas como las que estamos sufriendo en estos momentos. Lo explica el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Llueve ahora menos días al año y cuando lo hace, llueve con mucha más intensidad. Y además, justo en el extremo contrario, los periodos de sequía meteorológica se están alargando en el sur peninsular.
Parece una contradicción, pero no lo es, porque esas lluvias torrenciales son puntuales, arrasan todo lo que encuentran a su paso, pero no tienen una continuidad en el tiempo con precipitaciones más débiles, que sería lo deseado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos asomamos a la ventana, ya vimos reventar el volcán, cogimos todo lo que pudimos. Bueno,
la paciencia, la resignación, con lo que muchos evacuados pudieron entrar por última vez en su casa. Usted está en un coche con alguien de Protección Civil, un bombero, y usted puede entrar 15 minutos. Porque
en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Allí está todo, hay que dejar todos los coches y todo tengo allí de volver.
¿Qué harían ustedes si tuvieran 15 minutos para coger sus cosas de su casa y elegir lo que quepa en un coche? Hay quienes se llevan el colchón. Quizá porque piensan dónde voy a dormir. A lo mejor el colchón.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y la última hora en la mañana del fin de semana de COPE pasa por La Palma, donde el Cumbre Vieja, ese volcán, ha alcanzado su fase más explosiva. Ya pasa también por todos los movimientos jurídicos, un embrollo es tremendo, el lío es monumental en torno al fugado Puigdemont. Pero ahora te voy a contar la historia de Paco. Es técnico de sonido y aficionado a la música. Una enfermedad le hizo ingresar hace unos días en el hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. Sufre un cáncer con metástasis y permanece en la planta de neumología. Desde allí esperaba a que una jueza le diera autorización. Para nada malo, eso sí. Paco se quería casar con su novia, que se llama Montse. Y por fin ha podido cumplir ese sueño. ¿Dónde se casaron Paco y Montse? En pleno hospital de la Vall d'Hebron.
Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Bueno, a este evento tan emotivo en el Vall d'Hebron, bueno, pues no faltó Mar Serrano, que es una enfermera de este hospital, supervisora, que se encargó de prepararlo todo y de darle una sorpresa musical.
Ellos me comunican que mañana pues tienen que hacer una videollamada y tal, porque les llama la jueza para hacer una boda. Y bueno, ellos, la verdad, pobres, no nos piden nada ni tal, simplemente nos lo notifican, ¿no? Bueno, la gente pues estaba sensibilizada con el tema. La cuestión es que, bueno, se fue ayer por la tarde y una doctora dice, yo traigo los ramos de flores, traigo un pastel y una guitarra porque él es músico. We came from the western lands. Brightest and best of the
sons of Eden, selected by unknown hands. Y en la ceremonia sonó este Take It to the Shine, uno de los temas favoritos de Paco. Cada uno de los celadores y enfermeros que asistieron a la boda se encargó de una tarea, pero tenían que ponerse de acuerdo con el banquete. Mar, la enfermera supervisora, se negó y decidió que les preparasen algo especial en el propio hospital.
Tenía una ensalada así con mucha delicadeza hecha. Después tenían como una especie de relleno con bacalao, con pescado. Había tres platos, un primero y dos segundos. Y luego tenían un arroz con leche y tal. Bueno, a ver, yo he llamado a la cocina a las 11 de la mañana pidiendo el menú especial. Nos lo han hecho en platos, no en bandeja de hospital. Incluso ha habido gente que ha ido a buscar unas copas para que pudiesen brindar.
Pudieron brindar, se dieron muchos besos y para la ocasión no valía cualquier ropa. Paco y Montse pensaron que sería un enlace rápido, pero no sabían la que les habían preparado desde el hospital. No había arroz, bueno, había batas para convertirlas en confeti, que no tenía velo la novia, pero sí un epi enganchado en el pelo. El momento más emotivo fue la lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, esa que habla del amor. Dice la carta que el amor es paciente y es servicial, y llegó hasta aquí, hasta el hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona. Es sábado 25 de septiembre. Hasta ahora hay más noticias que debes conocer y que repasamos ya con Sandra Senjo. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pasado la noche en libertad.
Y sin medidas cautelares, por lo que podrá salir de Italia y viajar donde quiera. El juez italiano le ha citado para el próximo 4 de octubre, cuando tendrá que presentarse ante la Corte de Apelación de Cerdeña. El magistrado decidirá ese día si lo deja en libertad o finalmente cumple con la euroorden y lo extradita a España. Así, Puigdemont queda libre solo 18 horas después de haber sido detenido. A su salida de prisión ha declarado que España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo.
La situación en la isla de La Palma obliga a evacuar 3 nuevos núcleos.
Las localidades de Tajuya, Tacande de arriba y Tacande de abajo. La lava ya sale por 2 nuevas bocas. Hasta el momento, más de 400 edificios, 190 hectáreas y 15 kilómetros de carreteras han quedado sepultadas por el magma. La emisión de cenizas ha provocado además que las compañías aéreas suspendan sus vuelos hacia la isla. Los afectados por la erupción ya han empezado a pedir las primeras indemnizaciones. Pedro Sánchez ha confirmado que en el próximo Consejo de Ministros se aprobarán ayudas para los afectados y un plan para reconstruir la isla.
En deportes, la Liga no descansa. El jueves terminó la 6ª jornada y hoy arranca una nueva. César Abadía.
Y que se podrá seguir íntegramente en el tiempo de juego de la cadena COPE. El telón lo abrirá el Atlético de Madrid, que visita a partir de las 2 el estadio de un Alavés colista con 0 puntos. No podrá contar con Joao Félix después de que Apelación desestimara el recurso de los colchoneros. El Cholo Simeone en la previa ha hablado sobre ello.
Nosotros estamos para aceptar lo que el colegiado arbitral decida y asumir las responsabilidades de las cosas que hacemos. Seguir mejorando en esa situación que tenemos que mejorar y obviamente estamos trabajando para mejorarlo.
La jornada continúa con un Valencia-Atleti de Bilbao a las 4 y cuarto de la tarde y un Sevilla-Español a las 6 y media. El sábado se cierra en el Santiago Bernabéu, en el que el líder recibe al Villarreal a las 9 de la noche. La Liga Endesa de Baloncesto este viernes ha concluido la jornada 2 con las victorias del Real Madrid, Baskonia, Valencia, UCAM de Murcia y Obradoiro. Y por último te cuento que en fútbol sala nuestra selección española ha ganado a la República Checa 5-2 y ya se encuentra en cuartos de final, que se enfrentará el lunes a Portugal.
Y después de actualizar lo último de La Palma, después de conocer los vericuetos judiciales en torno al caso del fugado Carles Puigdemont, es momento de detenernos también en otras cuestiones que están pasando por esta España nuestra y que se reflejan en los periódicos regionales que ha leído, que ha revisado. Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, en el Ideal de Granada vemos la historia, en concreto la negativa de unos padres. Aquí esto ya se repite, lo hemos visto, sí, en otros puntos. Unos padres que se niegan a que su hija lleve mascarilla y que ha obligado a un colegio a avisar incluso a la policía.
Ya sabes, Antonio, que la actual normativa impide a los escolares de más de 6 años entrar a los centros educativos si no utilizan esta medida impuesta para controlar la pandemia. Deben llevar las mascarillas. Bueno, este diario cuenta que esta vez un caso de este tipo, de padres que se niegan a llevar al centro con mascarilla a sus hijos, pues ha sucedido en un colegio granadino. ¿Y qué ha llevado? Esa negativa de los progenitores se ha transformado en un encontronazo con el centro, sobre todo con el conserje, que no dejó acceder a la pequeña al colegio. Y todo terminó con varios agentes de policía pues tratando de mediar. Los padres que argumentan problemas respiratorios de la niña. ¿Qué pasa? Pues que no fueron capaces de acreditarlo con informes clínicos de un facultativo colegiado. De hecho, la policía local le ha explicado a este diario, El Ideal, que la actitud de los padres tampoco fue muy colaborativa en ningún momento y que rechazaron entregar la documentación.
Bueno, en esto yo te aseguro una cosa. Los niños lo llevan con bastante más naturalidad la mascarilla, sí, de lo que nos pensamos los mayores. Uno de esos sucesos que llama la atención lo encontramos en El Heraldo de Aragón. Cuenta este periódico que en Zaragoza hay 3 detenidos por secuestrar y torturar a un hombre. Lo hacían para que se autoinculpara de una violación.
Detenidos de entre 31 y 34 años, de nacionalidad española, con antecedentes penales, que están acusados de varios delitos: detención ilegal, extorsión, amenazas, lesiones y robo con violencia. Es una investigación que sigue abierta para esclarecer qué ha pasado, porque el trasfondo, habla la policía, podría ser una deuda de tráfico de drogas. Pero, claro, todo se inicia con la denuncia presentada por un hombre, también por su madre. Manifestaron que eran víctimas de amenazas, extorsiones desde el pasado mes de julio. Relataron un primer episodio violento donde le abordaron, le condujeron a un domicilio en la capital aragonesa. Allí permaneció 3 días atado a una silla, siendo objeto de torturas, otros tratos crueles y degradantes. Asegura que le rompieron un diente con un destornillador, que lo envolvieron en un plástico para golpearle repetidamente por todo el cuerpo y así no dejar huella. Y claro, él manifiesta, este hombre, que fue obligado con un cuchillo en el cuello a realizar una grabación en la que se autoinculpaba de una violación, cosa que él dice no ha ocurrido y no ha pasado. Le amenazaron con entregar la grabación a la policía si no les entregaba el dinero. Yo te digo, están investigando a la policía, Antonio, ¿qué ha pasado?
Ahí está esa denuncia, detalles muy llamativos, sí, y violentos, pero le toca a la policía investigar. Lo que nos toca ahora en este momento es escuchar el comentario del copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Antonio. No es fácil orientarse en el embrollo jurídico que estás contando, en el embrollo jurídico de Puigdemont. Nos podemos quedar con 2 cosas, fundamentalmente. Ahora tenemos a Puigdemont en libertad en Cerdeña, pendiente de la decisión de dos tribunales. De la Corte de Apelación de Cerdeña, que tiene que decidir si concede la extradición en ejecución de la euroorden del Supremo. No lo hicieron los jueces belgas, no lo hicieron los jueces alemanes. La otra decisión la tiene que tomar el Tribunal General de la Unión Europea, al que la defensa de Puigdemont ha pedido unas medidas cautelarísimas para que se le restituya la inmunidad. Es difícil que los jueces italianos tomen una decisión sin tener en cuenta la decisión que tome el Tribunal General de la Unión Europea. Ya veremos si Puigdemont de esta viene a España. El terremoto político es evidente. Esto complica la mesa de diálogo de Sánchez. ¿Por qué? Porque Esquerra se ve presionada por un Puigdemont que ha ganado protagonismo, por Junts pel Cat, que recordemos que es socio de gobierno, por la CUP. De hecho, es muy significativo que ayer Sánchez hablase del valor del diálogo. La mesa de diálogo a Sánchez le venía de perlas, porque le permitía enfriar la cuestión catalana, le permitía darle algo a Esquerra, Esquerra le apoyaba los presupuestos y era el socio estable para el final de la legislatura. Vamos a ver cómo queda el escenario político con esta nueva irrupción de Puigdemont, del que todos nos habíamos olvidado y del que todos estamos ahora hablando.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La mañana del fin de semana de COPE tiene cada sábado a esta misma hora un espacio reservado para la actualidad de la Iglesia, que es muy amplio, que no tiene límites. De hecho, hoy te vamos a hablar también de cine, anticipándonos un poco a lo que dentro de una hora nos cuente Jerónimo José Martín con los estrenos de este fin de semana. No es crítico de cine, pero podía serlo perfectamente, porque sé que le gusta mucho. El director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antonio, de película, buenos días.
Bueno, antes de hablar de esas dos películas que nos traes hoy, una de ellas se acaba de estrenar en los cines españoles, nos vamos a situar en la apertura de la Asamblea Plenaria del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas con motivo de su 50 aniversario de su instauración. En un fin de semana, José Luis, en el que miramos con especial atención al corazón de Europa con esas elecciones decisivas. Mañana domingo en Alemania, el Papa ha vuelto a hablar del viejo continente, de los problemas y de los retos a los que se enfrenta, José Luis.
Pues sí, es verdad. Es que el Papa tiene, como dicen los italianos, muy a cuore, es decir, muy en el corazón, en el centro de su preocupación, la realidad europea y cómo la Iglesia se hace presente en esa realidad a la que ha contribuido a forjar de una manera tan decisiva durante siglos, pero que ahora a veces tenemos la impresión de que como que la Iglesia en algunos lugares, sobre todo del occidente de Europa, no encuentra el modo, ¿no? El modo de incidir, el modo de evangelizar, el modo de hacerse presente. Bueno, el motivo, como tú decías, es que se cumplen 50 años de este instrumento de cooperación, de comunión, que es el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, y con ese motivo se han reunido los presidentes de todas ellas en Roma. Por cierto, allí está el presidente de nuestra conferencia, el cardenal Juan José Omella. Y el Papa ha querido hacerse presente con celebrando la Eucaristía de apertura y con una homilía que yo creo que es importante, aunque está en la secuela de lo que viene diciendo, por ejemplo, de lo que dijo aquí en esta antena en su entrevista con Carlos Herrera sobre la importancia de Europa y de alentar a una Europa que si no se desarrolla, que si no profundiza en su identidad y en su vocación, que si no se sienta con fortaleza, se puede disolver, esa es la realidad. Tú apuntabas ahora al panorama que se abre con la salida de Merkel, pero bueno, no
es cierto completamente.
No es solo por ese tema, sino por cuestiones mucho más profundas y que tienen mucho más arraigo. Y el Papa lo que ha dicho que Europa es un continente que está cansado, no es una novedad. Esto lo dijo también Benedicto XVI aquí en Madrid, en la JMJ de 2011, habló del cansancio de la fe, es el cansancio de la paternidad, la incapacidad de transmitir transmitir la vida. Es el cansancio de la acogida y de la solidaridad. Bueno, son muchas cosas. Y el Papa lo hace desde una perspectiva de paternidad e invita a la Iglesia también a hacer cuentas con su propia responsabilidad. También los católicos europeos tenemos algo que ver en el hecho de este cansancio, tenemos algo que ver en el hecho de del distanciamiento de muchos hermanos nuestros europeos de lo que ha sido la tradición más genuina y más verdadera de nuestro continente. El Papa no quiere lamentos, no quiere nostalgias, no quiere restauraciones, lo ha dicho muy claro. Buscar la restauración del tiempo pasado nos mata, lo ha dicho con esa contundencia. No se trata de buscar volver a situaciones anteriores, sino de coger el toro por los cuernos y de ofrecer, pues desde la sencillez, desde la cercanía y también desde la claridad de la propia convicción, de la experiencia de fe que uno tiene, este tesoro a los europeos de hoy, que no lo conocen, y no lo conocen en parte porque tampoco nosotros se lo damos a conocer con suficientemente bien. Es un discurso, verdaderamente lo digo, y no es este el lugar para desmenuzarlo, pero para leerlo de la cruz a la raya y para sacar consecuencias. Muy importante y también muy estimulante. Es decir, no dejarnos, pues digamos, aplastar por el pesimismo, por estas cosas que es que somos pocos, es que cada vez somos menos, es que la gente no quiere escucharnos. Y el Papa ha puesto el ejemplo de muchos santos de la historia europea que vivieron en tiempos muy oscuros, muy duros, muy violentos, de mucha división, y sin embargo, con el Evangelio, con la experiencia de la fe, con su arraigo en la vida de la Iglesia, supieron construir cosas nuevas, historias nuevas. Pues eso también nos toca a nosotros ahora.
Y en circunstancias probablemente más complicadas que las que tenemos hoy en
día. Pues en algunos aspectos sí, claro que sí.
Seguramente. Bueno, ahora sí, José Luis, vamos con uno de los estrenos de esta semana. Enseguida viene por aquí Jerónimo José Martín para hablarnos de las novedades. Pero yo, es algo que suelo hacer todas las semanas, cada viernes. Ayer, por ejemplo, también lo hice, llamo a Jero y le pregunto, ¿qué me recomiendas? Bueno, ayer, esta semana me ha hablado muy bien de Claret, que es una película cuyo título ya nos da una buena pista del protagonista, que es Antonio María Claret, el religioso catalán que fundó la Congregación de los Misioneros Claretianos.
Bueno, sí, efectivamente. Mira, a mí esta película y la otra que luego comentaremos me hace pensar en algo que el secretario de nuestra conferencia episcopal, don Luis Argüello, decía hace pocos días presentando el plan pastoral de la conferencia, que necesitamos productos culturales también que estén a la altura, que tengan nivel, que tengan solvencia, que tengan atractivo, que se ofrezcan a todo el mundo y que muestren cuál es la verdad de la vida cristiana, ¿no? En su historia o en su presente actual. Claret es uno de ellos. Nos pone en la gran pantalla con una gran austeridad de medios, pero con una dirección artística muy apreciable. Es decir, que es un producto desde el punto de vista cinematográfico. Esto te lo dirán mejor nuestros críticos, Jero, por ejemplo, o Juan Orellana, te lo pueden decir mucho mejor que yo, pero yo me fío de ellos, ¿no? Tiene una película con nivel y que además nos habla de ese papel que ha tenido la Iglesia, efectivamente, en un país europeo como España. De construcción, realmente, de construcción y muchas veces, pese a lo que se dice, de modernidad, de avance, de profecía, de apertura. Claret es una gran figura, San Antonio María Claret, fue arzobispo en Santiago de Cuba, después confesor de la reina Isabel, un personaje polémico que se metió las botas en los charcos de su época, pero del cual podemos aprender mucho y que ha sido pionero en muchas cosas. Entonces, bueno, es también poder mirar nuestra historia con gratitud, sacando consecuencias y no que nos hagan una historia de leyenda negra como tantas veces pues tenemos que soportar. Yo creo que hay que animar desde luego a ver esta peli.
Bueno, Claret se ha estrenado este fin de semana. Uh-huh. Pendiente de estreno creo que el viernes que viene. Sí. Hay otra película que nos lleva a un pueblo de Bosnia con mucho simbolismo y el que ha ido, no es mi caso, cuenta que no deja indiferente absolutamente a nadie. José Luis, hablamos de Medjugorje, la película.
Pues efectivamente, bueno, Medjugorje es un fenómeno social, es un fenómeno de la Iglesia de nuestra época y más allá de las cuestiones que todavía están dilucidándose, ¿no? Sobre esas supuestas apariciones de la Virgen, hay un hecho que la Iglesia ya reconoce a día de hoy y es que es un lugar de conversión, es un lugar de vida cristiana verdadera para muchos muchos de los que allí van, para muchos de los que allí peregrinan. Y uno de ellos es Jesús García, el director de esta película, que lo que hace es mostrar el testimonio en el cual se reconocerán sin duda muchísimos, por cierto, muchos jóvenes que allí en Medjugorje han reencontrado su fe, han vuelto a descubrir la belleza de la vida cristiana y de la vida.
Claro, unos cuantos.
Sí, 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 es verdad. Allí han surgido vocaciones sacerdotales a la vida religiosa, al matrimonio, de todo tipo. Entonces, también dar constancia a través de los testimonios, a través de la belleza de las imágenes, de esta experiencia que no es de hace un siglo ni hace cinco, sino de ahora mismo que está sucediendo, también me parece importante dentro de esta necesidad, de este desafío que decía Monseñor Argüello, de generar productos culturales que muestren lo que es verdaderamente la fe cristiana para la vida de nuestro tiempo.
Bueno, pues Claret ya la podemos ver esta semana. Medjugorje, la película, hay que esperar a la semana que viene. La actualidad de la Iglesia, que ha tenido también ese lado cultural, ese lado cinematográfico. José Luis Restán, que nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo.
Así sea, un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En la mañana del fin de semana de COPE estamos muy pendientes de las elecciones de este domingo en Alemania. Toda Europa está pendiente del relevo de Angela Merkel, la líder europea sin duda más relevante, que ha estado 16 años en el poder. Nos fijamos en Alemania, sí, y nos detenemos también un poco más lejos, en Argentina. Todas las elecciones tienen consecuencias, algunas más visibles, otras quizá más internas, y te tengo que reconocer que esta me pone. En Argentina ha llegado lo que parecía inevitable, el choque entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los problemas entre los Fernández, que no son tan amables como esa cuña tan conocida de la radio española, de la cadena COPE, los problemas entre Fernández y Fernández, presidente y vicepresidenta, vienen de lejos, vienen de antes de que se aliaran para ser candidatos en las elecciones. Ahora la derrota oficialista en las primarias de los comicios legislativos ha hecho más visibles que nunca las diferencias entre los dos. Y ha abierto una guerra que, de momento, disfruta de una tregua gracias a las concesiones que ha hecho el presidente. Alberto Fernández ha aceptado prescindir de algunos de sus colaboradores para satisfacer algunas, no todas, de las exigencias de Cristina Fernández de Kirchner. Y así ha intentado cerrar la crisis, aunque con seguridad no va a ser el final de una guerra en la coalición de gobierno en Argentina. En Buenos Aires, en la mañana del fin de semana de COPE, nos escucha ya Ernesto Coco. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, ¿cuál ha sido el detonante que ha llevado a que se vea claramente lo poco, vamos a decirlo poco entre comillas, porque podríamos decirlo nada, que se entiende en el presidente de Argentina y su vicepresidenta?
Pues, Antonio, no ha sido una falta de entendimientos. Siempre ha sido y sigue siendo una relación, en términos de pareja, una relación tóxica, de humillación explícita, de estrato y rock and roll, de una parte, al sometimiento más absoluto y denigrante de la otra parte. Ya se sabe quién es quién en esta historia. La presidencia de Alberto Fernández estuvo viciada de nulidad desde el principio y el resultado de estas primarias fue lo que activó ese detonador. La primera conclusión que se puede dar de estas primarias obligatorias refiere a un fenómeno que estaba ya flotando en el aire, y es el pésimo humor, la angustia y la frustración que siente la sociedad argentina con todo lo que ha pasado en estos casi dos años de presidencia de Alberto Fernández, sobre todo empeorado por la pandemia. Los argentinos han vivido una cuarentena eterna, la más larga del mundo. Ha sido presenciado el cierre total del país, incluidas las escuelas, robo de de vacunas, bloqueo al ingreso de vacunas norteamericanas solo por ideología. Compraron las vacunas que venían de Rusia, que no están aprobadas, ni fueron aprobadas por la FDA ni por la Comunidad Europea. Hubo una destrucción de la economía, cierra las importaciones, una inflación superior al 50% y una pobreza en cotas nunca vista. Se está emitiendo y se va a seguir emitiendo dinero sin control, lo que para el gobierno es poner dinero en el bolsillo de los argentinos. Lo que va a suceder y lo que está sucediendo no es que ponen dinero en el bolsillo, sino que están poniendo más inflación y más pobreza. Y como guinda de todo este pastel fueron las fotos que trascendieron por las fiestas clandestinas realizadas en la Quinta Presidencial de Olivos, organizada por el presidente y la primera dama, cuando el propio presidente amenazaba con multas, incluso con cárceles, a quien...
Ernesto, viendo el panorama, el contexto que nos estás reflejando, estás haciendo bueno ese dicho que el que no se consuela es porque no quiere. Me refería a la pésima gestión que se ha hecho de la pandemia aquí en España durante, sobre todo, el principio, y por eso recurría a ese refrán. Bueno, ¿cómo han intentado arreglar este problema, Alberto Fernández? ¿Qué concesiones ha hecho?
Pues el presidente nunca ha dado concesiones, siempre ha sido muy obediente. Lo más reciente de Alberto Fernández ha sido desafiar por tuit a Cristina Fernández de Kirchner, que exigía por activa y por pasiva la cabeza de los ministros que respondían al presidente. En ese tuit, el propio presidente decía que la gestión de gobierno seguirá desarrollándose de modo que él mismo estime conveniente, cosa que al día siguiente el país entero se enteró de lo que él estimaba conveniente, era justo lo que quería Cristina Fernández de Kirchner, que con una carta pública la vicepresidenta le hizo virtualmente un golpe de palacio a Alberto Fernández y de un plumazo le decapitó su gabinete, volviendo a dejar al presidente a la altura del betún. Ahora, el objetivo central del gobierno es simular el comienzo de un nuevo ciclo para intentar remontar esta cuesta muy, muy empinada hacia los comicios definitivos del 14 de noviembre. Decretando por lo pronto la pospandemia, diciendo ya que ya poco menos que no hay pandemia, sin haber logrado esta pospandemia con vacunación que no ha logrado la inmunidad de rebaño, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Ernesto Coco, estamos hablando de esa tensa relación entre Alberto Fernández, Cristina Fernández, presidente argentino, vicepresidenta. Hablabas de una relación viciada porque los choques vienen de lejos, ¿no?
Sí, Antonio, es que no hay choque. Desde el principio Cristina Fernández de Kirchner dejó bien en claro quién manda y quién obedece. Y la que manda no escatima métodos en dejar en claro en todo momento quién es el jefe. Pero luego de estas primarias hubo un revoleo de culpas previsibles y cantado para el gobierno. Todas las facturas fueron a parar a la cuenta de Alberto Fernández y ninguna a la columna de Cristina, de cajón. Si ganaba el Frente de Todos, la coalición gobernante, la ganadora sería Cristina Kirchner, y si perdía, el culpable sería Alberto Fernández, cosa que ha sucedido. No hay choques, sí hay autoritarismo y sometimiento.
Bueno, ¿qué puede pasar ahora? Porque lo que ocurre en Argentina siempre interesa en España, y si se repiten los encontronazos, si hay nuevos enfrentamientos públicos, ¿podrían adelantarse las elecciones presidenciales?
No va a pasar absolutamente nada en ese sentido porque, bueno, siempre y cuando el presidente siga obedeciendo y llevando a cabo los pedidos y caprichos de su vicepresidenta. Tampoco habrá enfrentamientos porque cuando el presidente tuvo la oportunidad de dar un golpe de autoridad sobre la mesa, al día siguiente de las primarias, apenas lo intentó, fue vapuleado sin concesión. Ni siquiera Fernando de la Rúa, en aquella crisis del 2001, fue un presidente tan débil. Las elecciones no se adelantarán y todo seguirá así, por supuesto, cambiando el tono de la campaña de cara al 14 de noviembre.
Bueno, no se prevé adelanto de elecciones presidenciales. Sí hay elecciones legislativas, están fijadas para el 14 de noviembre. Ernesto, ¿y en esas elecciones legislativas qué es lo que está en juego dentro de este contexto también?
Pues en estas elecciones de medio término se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de los senadores, serían 127 y 24 respectivamente. El oficialismo pondrá en juego 15 de las 41 de los 41 escaños que le permiten superar el número necesario para el quórum, y la oposición arriesgará 9 de sus 25 lugares. Cabe recordar que quien preside el Senado es Cristina Fernández. Esta es una potestad que le da la Constitución, que la vicepresidenta es presidenta del Senado, que hasta el momento ha venido manejando la Cámara Alta a su antojo, como todo. Aunque el verdadero objetivo de esta gestión es quedar ella misma y sus hijos impune de todos los delitos por lo que, bueno, por los que están procesados.
Que no son pocos. Bueno, pues ahí está el RIN de Buenos Aires, a un lado Alberto Fernández, presidente, al otro lado Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, un matrimonio ni siquiera de conveniencia o de conveniencia tensa, que nos va a deparar muchos capítulos en las próximas semanas y en los próximos meses. Ernesto Coco, desde Buenos Aires, un fuerte abrazo.
Antonio, un abrazo, saludos para todos.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, donde también se nota que estamos ya en otoño. Hemos comenzado a las 6 y a esa hora hace ese frescor propio de esta estación que nos gusta tanto. Tiempo de borrascas, que ahora llamamos Dana, y que durante este sábado va a dejar todavía algunos coletazos. Se esperan aguaceros en el este de Castilla-La Mancha, en Aragón y en el interior de Valencia y Cataluña. Las lluvias estarán presentes también, aunque de forma algo más débil, en Galicia, Asturias, Cantabria y algunas comarcas de Castilla y León. Lo habitual, vamos, por estas fechas. A partir de mañana domingo, el tiempo tiende a estabilizarse, lo que siempre es buena noticia para aquellos que quieran hacer planes al aire libre. La dana pasa, pero las consecuencias quedan en las zonas más afectadas. Hoy, en Almendralejo, en Badajoz, o en Lepe, en Huelva, van a seguir limpiando y evaluando los daños ocasionados por la tromba de agua del jueves. En esas están también, en las últimas horas, en este colegio de Isla Cristina, en Huelva, donde trabaja María José.
Hoy, gracias a Dios, ya no estamos inundados, pero ahora mismo pues estamos aquí inventariando los destrozos, deficiencias y, en fin, la cantidad de cosas que se nos han estropeado, que se han perdido debido al agua.
A partir de mañana la dana vuelve a remitir. Lo que no remite, todo lo contrario, es el volcán de La Palma.
Hostia, la onda expansiva, cuidado los oídos, ¿eh?
Se escucha perfectamente esa explosión, que son continuas en Cumbre Vieja, donde ha aumentado la violencia el volcán. Es lo que los técnicos llaman fase explosiva del volcán y que ha llegado a un punto extremo. Es tal la voracidad que en las últimas horas ha crecido el temor ante la posibilidad de que el cono eruptivo se desmorone por algún punto. Los expertos que trabajan sobre el terreno siguen vigilando de forma directa las señales sísmicas para marcar los planes de evacuación durante las próximas horas. Hay cerca de 6.000 vecinos desalojados, en concreto 5.700, una cifra que varía a medida que el Cumbre Vieja aumenta su intensidad. Los últimos palmeros que se han visto obligados a dejar sus casas han sido los vecinos de las localidades de Tajuya, Tacande de Arriba y Tacande de Abajo. En apenas 15 minutos tienen que rescatar lo que pueden. Es tarea complicada, ¿verdad? Elegir qué te llevas, qué no te llevas. En apenas 15 minutos. Matías se ha llevado las bombonas de butano para que no exploten. Se ha llevado colchones para dormir allá donde pueda. Y sobre todo, ha retirado los juguetes de su hijo con parálisis cerebral.
Te dejan 10 minutos para sacar todo.
Hay que romper todos los muebles, rompieron las puertas para poder sacar todas las cosas. Y lo más esencial, lo de mi hijo es lo más importante ahora. Él tiene ya 10 años, lleva con parálisis cerebral ese tiempo, él no habla, no camina.
Se han actualizado, se van actualizando poco a poco las cifras de incidencia del volcán. Ha afectado a 190 hectáreas, 15 kilómetros de carretera y se ha llevado por delante más de 400 edificaciones. Cierto es que algunas son segundas residencias, pero ni mucho menos todas. Muchos palmeros se han quedado sin su casa, el único lugar que tenían para vivir y que en ocasiones habían levantado con sus propias manos. La ceniza se acumula y no solo eso, hace que el ambiente sea en muchos casos irrespirable. De hecho, ese volumen de cenizas ha obligado a las compañías aéreas que operan en la isla a suspender sus vuelos. Es una decisión temporal, aunque no saben cuándo van a poder retomar. La ceniza es una consecuencia, si cabe, menor viendo todo lo demás. Otro es todo ese material piroclástico que sigue expulsando el volcán, y cada vez mayor. Esto es el magma, son fragmentos sueltos, que si son pequeños son ceniza, pero que si son más compactos son rocas. Lo comprobaba en su propia vivienda el teniente Nieves, de la Guardia Civil de Palma. Pasaba por su casa antes de seguir ayudando a los vecinos.
Así está la casa en este momento. Tiene como unos 30 o 40 centímetros de ceniza, que no es ceniza, son piedras. El volcán está ahí arriba, el ruido que hace, y lo está lanzando todo hacia aquí. Mirar el techo, no se pueden abrir las puertas, he entrado por el garaje manual y nada. Y aquí me voy porque esto tengo que ir a recoger cosas de varios vecinos.
Bueno, lo que pueda venir a partir de ahora es impredecible. Esas dos violentas nuevas bocas amenazan con llevarse por delante más viviendas. Aún así, dentro de la desesperación, encontramos sobre el terreno testimonios de optimismo. Valeria ha perdido su casa, pero tiene claro que volverá a levantar otra.
Sí, que nos han dado ropa interior y cositas, y comida, y vamos bien. Pero a mí, sinceramente, lo que me saca adelante es que más adelante vamos a construir una casa, sea donde sea. Como si es en el Roque, la vamos a construir.
Bueno, esta es ahora mismo la situación en La Palma, donde nos vamos a volver a situar dentro de tan solo unos minutos, en un día, en el que seguimos explicándote todo lo que rodea la puesta en libertad de Carles Puigdemont. Ni siquiera 24 horas ha estado detenido el expresidente catalán, para regocijo del independentismo y para decepción de los que creían que este tercer arresto, después de los de Alemania y Bélgica, iba a ser el definitivo y que por fin iba a ser entregado a España. Pues no, a la tercera tampoco ha sido la vencida. Casi 4 años lleva fugado Puigdemont, y lo farragoso del caso, con demasiados agujeros jurídicos, le permite seguir de forajido, le permite seguir fugado en Waterloo, en esa humilde mansión que pagamos entre tú y yo. El embrollo jurídico que se abre en torno a la detención de Carles Puigdemont tiene muchos interrogantes. Uno de los principales debates gira en torno a la inmunidad que le corresponde como eurodiputado. Los independentistas aseguran que la mantienen, pero esto no es verdad, porque se la han retirado. Solo podía acudir al Parlamento. Entonces, ¿por qué le deja en libertad la justicia italiana? Primero, porque la magistrada quiere escuchar antes a Puigdemont. Eso no será hasta el lunes 4 de octubre, dentro de 10 días. Y segundo, la jueza ha hecho este planteamiento. Aquí hay instancias superiores que se tienen que pronunciar, por ejemplo, en cuanto al recurso sobre la suspensión de la inmunidad. Y hasta que no esté claro, pues mejor no mojarse. Por eso a muchos juristas no les ha pillado por sorpresa la liberación de Puigdemont. Es el caso del abogado y profesor de Derecho Procesal Jesús Zarzalejos, que anoche pasaba por la linterna de COPE.
Otra cosa es que conserve la capacidad de desplazamiento, pues, para ir a los actos del Parlamento, y sobre todo una decisión cautelar, una detención cautelar por parte del juez italiano, que lo mantuviera en prisión hasta el 4 de octubre o hasta cuando tomara decisión, eso era muy improbable.
Bueno, pues ahora hay que esperar a la declaración del próximo lunes 4 de octubre. Faltan 10 días. Hasta entonces, Puigdemont puede permanecer fuera de Italia, de Cerdeña, que es donde fue detenido el jueves, aunque en un primer momento se indicó que no, que se le iba a impedir la salida de Cerdeña. La magistrada Sarda
no ha adoptado ninguna medida cautelar. Aquí se ha escudado en la necesidad que tiene Puigdemont de participar en las reuniones del Parlamento Europeo. Imprescindible, vamos, la presencia de Puigdemont en el Europarlamento. ¿Qué harían allí sin él? O visto de otra forma, no sé cómo han podido sobrevivir todos estos años sin la presencia de Puigdemont. Aquí la duda es cuándo va a ser juzgado en nuestro país. El proceso se ha dilatado tanto que huele. Huele y muy mal. El proceso de derecho procesal Zarzalejos tiene claro que ese momento llegará.
Personalmente creo que sin ninguna duda será juzgado. En eso no tengo ninguna duda y no es cuestión de tiempo. Lo único que sucede es que hay unos debates planteados, uno ante el Tribunal General de la Unión Europea en relación con la inmunidad del señor Puigdemont, que recurrió la revocación dada por el Parlamento, y una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son dos frentes abiertos que conviene que queden cerrados.
Y atentos a lo que está pasando en Reino Unido. Ponte en situación. Estás con el coche en reserva, no te queda gasolina, entras en una gasolinera y te la encuentras cerrada a pesar de que debería estar abierta porque está dentro de su horario de apertura. Bueno, vas a esta gasolinera más cercana y te encuentras una gran cola con coches y coches esperando. Pues esto está ocurriendo en Reino Unido. Después de que la petrolera BP, que es la que más fuerza tiene allí, haya decidido cerrar casi un centenar de las 1.200 estaciones de servicio con las que cuenta este país. Bueno, muchos británicos han entrado en pánico. Esta noche se ha repetido esa escena en las gasolineras de Londres, con grandes colas de conductores esperando a llenar sus depósitos. En algunas gasolineras llegan incluso a racionar el combustible. Solo puedes echar una determinada cantidad. ¿Dónde está el origen del problema? ¿Por qué esta saturación en las gasolineras? Bueno, pues el origen está en el Brexit. Las nuevas leyes de inmigración añaden muchos requisitos para la contratación de extranjeros y los británicos no están dispuestos a hacer determinados trabajos que hasta ahora hacían inmigrantes de países del este como Rumanía. Hay rumanos que no han podido regularizar su situación y sobre todo se da la circunstancia de que no pueden llegar más extranjeros de Rumanía o de otros países del este. Faltan conductores, faltan distribuidores de todo tipo de productos y en las últimas horas se ha evidenciado la falta de combustible. Un dato más que confirma que esto del Brexit no era tan buen invento, ¿verdad? No era buen invento para el conjunto de Europa, pero tampoco para los británicos. Están pasando más noticias en este sábado que te cuento ya en titulares con Sandra Sejo. Sin acuerdo.
Así ha terminado la reunión entre gobierno y agentes sociales para la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero. Por segundo día consecutivo no se ha presentado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al encuentro al que patronal y sindicatos culpan de este bloqueo.
Incidencia.
Continúa a la baja y ya se sitúa en los 69 casos. Además, Castilla y León y Galicia entran en riesgo bajo. El ocio nocturno ya está abierto en casi todas las comunidades. La próxima que relajará medidas en este sector será la Comunidad Valenciana.
Tercera dosis.
Castilla-La Mancha plantea una tercera inoculación a todos los mayores de 65 años, independientemente de si viven o no en una residencia. Comunidades como Aragón o Cataluña ya están poniendo la dosis de refuerzo a los mayores de 80 años.
Haitianos.
Desmantelado el campamento de estos inmigrantes en México, miles de personas malvivían desde hace días en campamentos en la ciudad de Acuña a la espera de tramitar su solicitud de asilo. Estados Unidos también ha comenzado a deportar a los haitianos que habían cruzado la frontera.
Pues así llegamos a las 7 y 12. Todavía te tenemos que contar y explicar muchas noticias que están pasando en este sábado 25 de septiembre.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Qué bonito es el otoño. Qué bonito es el otoño.
Ya está aquí el otoño. Y en tiempo de juego caen las hojas y los goles.
¡No!
Este sábado, Alavés Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal.
¡Que estoy loco porque ruede el balón!
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Cuánto añaden?
Y además el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Triunfando.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
63.295. 6, 3, 2, 9, 5. Serie 36. 0, 3, 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Claves sobre el embrollo jurídico que se abre en torno a la detención de Carles Puigdemont. De nuevo, nos deja muchos interrogantes. Uno de los principales debates gira en torno a la inmunidad que le corresponde como eurodiputado. Una inmunidad que tiene retirada. De nuevo, Puigdemont tiene que afrontar una posible extradición a nuestro país. Y en COPE nos hemos preguntado por el papel de la policía española en esta nueva detención del exdirigente catalán. ¿Ha tenido algún papel esencial? Es uno de los argumentos que le hemos escuchado a los independentistas durante las últimas horas, pero a diferencia de lo que sí sucedió en 2018 en Alemania, esta vez no ha tenido ningún papel. Eso sí, los movimientos de Puigdemont siempre se han seguido de cerca desde España, Juan Baño.
El entorno de Puigdemont sitúa a la policía española tras la detención en Cerdeña. Fuentes al tanto de los dispositivos de control y seguimiento del prófugo español en Waterloo niegan a COPE esa posibilidad. La policía española, en contra de lo que ocurrió en Alemania en 2018, cuando sí fue la Comisaría General de Información y el CNI los que planificaron una detención que lógicamente ejecutaron sus colegas alemanes, se desvincula por completo en esta ocasión. Aseguran nuestras fuentes que los italianos detectaron la presencia de Puigdemont por la orden europea de detención registrada por España en el sistema de información del espacio Schengen. El propio ministro de Interior, Grande Marlaska, habla de sorpresa.
Hombre, por supuesto, pero es sorpresa en el sentido de que yo tuve conocimiento, como en el conjunto de las autoridades españolas, una vez que las autoridades italianas comunican oficialmente ese extremo.
Si hay una policía motivada en su colaboración con España es la italiana. Algunos de los prófugos y delincuentes más codiciados de la mafia italiana son detectados y detenidos en nuestro país, auténtico refugio para el mayor desafío delincuencial del país andino.
Bueno, esto en cuanto a la detención, esto en cuanto a lo que ocurrió el jueves sobre la implicación, o no, en este caso ya hemos visto que no, de la policía española, y luego el lío judicial, que es ahora mismo lo que está menos claro. Un embrollo que ha impedido de momento la extradición de Puigdemont a España. No ha ido a la tercera la vencida. Lo cierto es que la inmunidad, y es algo en el que insisten todos los expertos jurídicos, no la tiene ahora mismo Carles Puigdemont. Y en cambio sí está activa la orden europea de busca y captura. Más detalles, Patricia Rossetti.
Incierto y confuso, un lío jurídico. Así lo ven en el Supremo, donde no hay mucho optimismo. Tienen en cuenta las decisiones de Alemania y de Bélgica. Y las fuentes consultadas por COPE hablan de cautela y prudencia. En cuanto llegó la comunicación oficial de la detención, el juez Llarena envió a la justicia italiana la orden europea de detención y entrega, cursada tras hacerse pública la sentencia del procés en octubre de 2019. Orden que está activa, explica el juez en el oficio. Remite también la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de las euroórdenes. Una cuestión, dice el Supremo, que se ciñe exclusivamente a Bélgica. Una pregunta tras la negativa de entregar a otro huido. Y la tramitación no modifica la situación actual del procedimiento, señala. Pero para la defensa de Puigdemont, mientras no se pronuncie la justicia europea, la euroorden no es ejecutable. Puigdemont no tiene inmunidad, se la retiró el Parlamento Europeo y el Tribunal General no se la devolvió. Alegaba que no corría peligro de detención porque España había indicado que las euroórdenes habían quedado en suspenso hasta el pronunciamiento del Tribunal Europeo. La euroorden nunca se desactivó, insiste el Supremo.
Bueno, pues al margen de todo lo que rodea a Carles Puigdemont, además de todas esas derivadas políticas, en un momento de conversaciones entre el Gobierno y Esquerra Republicana, en un momento en el que desde Moncloa siguen mirando a los separatistas para sacar adelante los nuevos presupuestos, con todas esas incógnitas abiertas en torno al caso Puigdemont, la noticia a esta hora, a las 7:18, sigue en La Palma. En las últimas horas se han generado dos nuevas bocas que alimentan principalmente a dos coladas que avanzan a diferente velocidad. La lava del volcán de Cumbre Vieja ya ha afectado unas 190 hectáreas. Hay 5.700 vecinos desalojados y es una cifra que puede actualizarse en las próximas horas porque puede haber nuevos desalojos en la isla, en La Palma. Sigue Álvaro García.
El Cumbre Vieja ha entrado en una nueva fase tras las dos últimas bocas que se han abierto en el cono principal. De allí sale un río de lava muy líquido y por eso las autoridades han evacuado a 160 personas. Temían el desmoronamiento total o parcial del cono eruptivo. Uno de los desalojados se llama Matías. En 15 minutos ha metido todo lo que ha podido en una furgoneta.
Cargando lo más esencial, lo que podemos. Porque otra cosa no podemos hacer tampoco.
¿Y qué es lo esencial?
Los colchones para poder dormir, la ropa, quitar las bombonas para que no explote la casa, los animales no los voy a dejar, la ropa de mi hijo, los juguetes aquellos que se ven allí, que él tiene parálisis cerebral y no los voy a dejar ahí.
De momento, eso sí, la lava se monta encima de la colada antigua y no cambia de dirección. Sin embargo, los vecinos de zonas muy cercanas aquí ya tienen todo preparado por si les toca a ellos abandonar su casa.
Bueno, pues esta es la situación. Como veis, como te venimos contando, ha entrado en una nueva fase, incluso más explosiva, ese volcán de La Palma, y siguen ampliándose las consecuencias. Una de las más impactantes es ver cómo casi de un día para otro muchos vecinos se han quedado sin su casa. Henry, que vive en Todoque, la zona más amenazada ahora mismo, no ha podido salvar prácticamente nada.
Lo que se está viviendo aquí está rozando el apocalipsis y me quedo corto porque la verdad impotencia, sobre todo también porque tú ves todo eso y no puedes absolutamente hacer nada. No hay forma de parar eso.
Para atender casos como este, han viajado hacia la isla psicólogos que están trabajando para dar asistencia a unas familias que sienten tristeza y mucha incertidumbre. Uno de ellos es Felipe, del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. Contaba en Mediodía Cope qué es para él lo más complicado en estos momentos.
Lo tenían todo, de repente lo pierden todo y ahora tienen que pedir, o sea, tienen que aceptar como quien dice una limosna, ¿no? Y entonces hay que hacerles ver también que eso es normal, que no es limosna, que es que lo que les ha pasado a ellos pues podía habernos pasado a cualquier otro, ¿no? En esta situación, y eso es lo difícil.
¿Y las ayudas qué? Bueno, pues están anunciadas y ahora lo que hace falta es que lleguen. El Consejo de Ministros de este martes va a aprobar que se califique a La Palma como zona catastrófica. ¿Hay buenas noticias en este sábado? Sí, la pandemia evoluciona favorablemente en nuestro país. La incidencia en 69 casos por cada 100.000 habitantes confirma que los contagios siguen descendiendo. Datos a la baja en todos los indicadores, también en hospitalización, tanto en planta como en UCI. Y el gran culpable de todo esto es la vacunación. Supera los 36 millones de españoles con la pauta completa, más del 76%. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que en cuestión de semanas todos los mayores de 65 años ya van a recibir la llamada dosis de refuerzo, que es la tercera.
Nos vamos a plantear que también se pueda vacunar la tercera dosis de seguridad, un reaseguro para entendernos, un doble seguro a toda la población, a toda la tercera edad, a las personas mayores de la comunidad autónoma.
La incidencia, dice, es llevar esta propuesta al próximo Consejo Interterritorial de Salud. Es en ese momento cuando tendría que ser estudiada por Sanidad para ver si el resto de comunidades administran esa tercera dosis a ciudadanos, vivan o no, en residencias. Y mientras, durante esta pandemia, los farmacéuticos son algunos de los que han estado en primera línea. Sanitarios que han dado consejos, han resuelto dudas, incluso han vendido test de autodiagnóstico, un servicio que se ha convertido en imprescindible. Hoy, 25 de septiembre, es el Día Mundial del Farmacéutico. Alfonso Fernández es uno de ellos.
Nunca habíamos vivido un momento tan complicado a nivel de aprovisionamiento y dar servicio a los pacientes, que era lo que más preocupaba, el que se quedaran sin medicamentos. Y todo eso, pues la verdad, toda la profesión, todos los compañeros, hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. Los pacientes consideran más la farmacia como un centro sanitario y un establecimiento donde le podemos facilitar un consejo. Somos capaces de darle respuesta a esas necesidades que tienen y esas dudas que pueden tener.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este mes de septiembre ha entrado ya casi en tiempo de descuento y la mirada está puesta en el último día del mes. Sigue sin haber acuerdo. Gobierno y agentes sociales no terminan de cerrar la prórroga de unos ERTE, de unos expedientes de regulación de empleo temporal, cuyas condiciones, cuyo plazo expira el día 30 de septiembre. Parece condenados a entenderse, pero faltan por cerrar algunos matices. Esto la verdad es que nos suena, es una especie de déjà vu, porque hemos visto cómo en todas las prórrogas, cuando tenían que prorrogarse los ERTE, se ha vivido una situación muy parecida. Ese acuerdo no ha llegado prácticamente hasta el sonido de la bocina. ¿Cuáles son los principales puntos calientes de la negociación? Pues vamos a conocer los últimos detalles con la jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
No se descartan contactos en las próximas horas, pero no parece fácil el acuerdo para antes del Consejo de Ministros del martes. El departamento de Escrivá niega que esté bloqueando la negociación, como aseguran los agentes sociales, por haberles dado plantón en las dos últimas reuniones. Nos aseguran desde el Ministerio para la Seguridad Social que están preparando un documento para resolver las cuestiones técnicas planteadas por las partes, entre ellas el principal escollo, la vinculación de las exoneraciones a la formación de los trabajadores en ERTE con copago de las empresas. Los ERTEs se van a extender hasta el 31 de enero, pero no está claro si se hará en dos fases, en las mismas condiciones que ahora hasta el 1 de noviembre y a partir de ahí los cambios. Las empresas van a tener que renovar la solicitud antes del 10 de octubre. Trabajo sí que ha accedido a que se siga percibiendo el 70% del sueldo base y no se consuma paro. También tiene que prorrogarse el cese de actividad. El gobierno quiere aplicarlo solo a los autónomos que no estén activos, lo que dejaría fuera al 80% de los acogidos ahora mismo.
La renovación de los ERTE nos lleva a eso que llaman el día de la marmota, que es también a lo que nos acerca el precio de la luz. Otra vez, otro sábado más, con el sábado más caro de la historia. Más de 166 euros por megavatio hora, un 3,8% menos que ayer, pero cuatro veces más que el mismo sábado de hace un año. Es una bajada insignificante teniendo en cuenta el descenso de la actividad industrial durante los fines de semana. El problema se repite en varios países vecinos y está afectando ya a las instituciones europeas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El elevado precio de la energía está desbordando a varios gobiernos europeos. Tanto es así que en los últimos días se está aumentando la presión en Bruselas para que la Comisión Europea empiece a ofrecer soluciones que permitan una relajación de los precios. La factura no deja de marcar históricos en países como España, Italia y Portugal. Desde el Ejecutivo Comunitario son conscientes de esta situación y aseguran que en los próximos días presentarán una serie de medidas que pasan por reducir el IVA, bajar algunos impuestos y ayudar a aquellas familias que son más vulnerables en Europa.
We are monitoring this situation.
Estamos siguiendo de cerca esta situación, ha dicho la comisaria responsable. Estudiamos de qué manera se pueden poner en marcha herramientas que sean útiles. Varios líderes europeos, entre ellos España, quieren que este tema se debata en la próxima reunión de presidentes en Bruselas. El precio de la luz, que se está convirtiendo ahora mismo en uno de los grandes asuntos centrales de la política europea.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recordaba ese mal a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y si eres de los que te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE, bienvenido. Estás en hora todavía porque... tenemos un ratito largo todavía por delante para contarte lo que está pasando. Estamos centrados en la isla de La Palma, la situación allí es dramática, ha empeorado en las últimas horas. Y antes de volver a la isla, te hablo de otro problema que no solo afecta a Canarias, aunque la noticia se sitúe allí, porque en las últimas horas más de 200 inmigrantes han llegado en 5 pateras a Gran Canaria y a Lanzarote. Hoy te quiero hablar en torno a esta cuestión del poder que tiene la imagen. Una imagen que nos recuerda al caso del pequeño Aylan. Por si no lo recuerdas, era un niño sirio de 3 años cuyo cuerpo apareció sin vida en una de las playas de Turquía. La imagen dio la vuelta al mundo, la tragedia removió conciencias sobre este drama de la inmigración. Aquello que nos podía sonar a algo tan lejano también ha pasado. Está pasando en España, en concreto en Almería. El mar ha llevado hasta la playa de Vera el cuerpo de un niño del que no se conoce su nombre, tampoco su edad. Se cree que podría tener unos 3 o 4 añitos, llevaba una camiseta de dibujos animados y un pantalón de chándal oscuro. Una consecuencia humana que nos recuerda lo que supone atravesar el mar en una patera. Almería se ha convertido en la principal ruta para los inmigrantes argelinos. El país se encuentra a 200 kilómetros en línea recta de las playas almerienses. En la última semana han llegado 376 personas hasta sus costas. Allí, Juan Miralles y la ONG que dirige desde hace 30 años, Almería Acoge, se encargan de atender a muchos de ellos.
A la mafia desde luego no les preocupa soltar a una persona a 8, a 10, o a 50 o a 100 metros de la costa. Lo que me pregunto es si nos preocupa, si nos duele, si nos sigue provocando ese malestar a nosotros. Porque algo habrá que hacer.
Los servicios de rescate explican que las mafias quieren acortar los viajes. Lanzan a los inmigrantes a unos metros de la orilla y se dan la vuelta con la intención de cargar a nuevos viajeros. Les dejan abandonados a su suerte y les da igual que sean mujeres embarazadas o que sean niños.
Es verdad que cuando fallece un niño, una mujer y sobre todo un niño, pequeño, se nos revuelven las tripas. Pero todas las personas que vienen, la gran 99,9% de las personas que vienen, vienen porque tienen niños allí que también quieren comer. Uh-huh. Y se vienen como punta de lanza para poder mantener a su hijo allí.
Este año han llegado a nuestro país 22.000 inmigrantes por mar. Es más del doble que en 2020. Y noticias que vuelven a ponernos ante la cruda realidad y ante el drama de la inmigración. Sábado 25 de septiembre. Y te cuento lo principal con Sandra Senjo. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pasado la noche en libertad.
Y sin medidas cautelares, por lo que podrá salir de Italia y viajar donde quiera. El juez italiano le ha citado para el próximo 4 de octubre, cuando tendrá que presentarse ante la Corte de Apelación de Cerdeña. El magistrado decidirá ese día si lo deja en libertad o finalmente cumple con la euroorden y lo extradita a España. Así, Puigdemont queda libre solo 18 horas después de haber sido detenido. A su salida de prisión ha declarado que España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo.
Gobierno y agentes sociales siguen sin acuerdo para prorrogar los ERTE.
A 5 días de que termine la prórroga actual y por segundo día consecutivo, la reunión no ha terminado con consenso para alargar esta medida hasta el 31 de enero. Desde los sindicatos y la patronal acusan al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de bloquear la prórroga. El principal escollo sigue siendo la vinculación de las exoneraciones a la formación de los trabajadores en esta situación. No se descarta que los contactos se retomen en las próximas horas.
Y en el tiempo, poco a poco, el temporal, la borrasca, eso que ahora llamamos Dana, va a abandonar la península.
Después de que media España registrara fuertes lluvias, algunas acompañadas también de granizo. Los lugares más afectados han sido Badajoz, Baleares o Huelva, donde se llegaron a concentrar hasta 60 litros por metro cuadrado. A partir de este sábado el tiempo será más estable, aunque provincias como Aragón siguen manteniendo el nivel de aviso amarillo durante todo el día. Se esperan fuertes lluvias en el Pirineo Central y Castilla-La Mancha. Las temperaturas suben ligeramente en la mayor parte de la península, salvo en el centro y el noroeste.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid abre la séptima jornada de Liga, César Abadía.
Y lo hará a partir de las 2 de la tarde en Mendizorroza, contra un Alavés que todavía no ha puntuado a las 4 y cuarto en Mestalla. Bordalas y Marcelino se volverán a ver las caras en el Valencia Atleti de Bilbao. A las 6 y media se juega un Sevilla Español y cierra la jornada el sábado el líder de la Liga, un Real Madrid que se enfrenta en el Bernabéu al Villarreal con un Benzema enrachado. Precisamente del francés ha hablado su técnico Carlo Ancelotti.
Creo que por lo que está haciendo, por lo que ha hecho la pasada temporada, tiene que estar en la lista para los jugadores que pueden ganar el Balón de Oro. Me parece que Karim es como el vino, más es viejo y mejor es.
Y por último, dos apuntes fuera del fútbol. En fútbol sala, la selección española ya está en cuartos de final tras ganar a la República Checa 5-2 y se medirá a Portugal el próximo lunes en la Ryder de Golf. Estados Unidos arrasa Europa en este primer día 6-2, que es la mayor ventaja de Estados Unidos contra Europa en el primer día. Y hoy se juegan los otros 8 puntos.
Bueno, vamos a darnos un paseo por el kiosco. Es madrugador. Se levanta en torno a las 2 de la mañana y lo primero que hace es, bueno, pues comprar el periódico y repasar lo que traen las portadas de los principales periódicos. Es Iván Alonso. Iván, buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, los periódicos sustituyen este sábado la erupción del Cumbre Vieja por la imagen del expresidente de la Generalitat, el fugado Carles Puigdemont, justo en el momento de abandonar ese espacio donde ha estado apenas 18 horas detenido.
Un Puigdemont en traje y camisa que, aunque Antonio, la mascarilla impida ver parte de su cara, se antoja sonriente, ¿eh?, tras haber sido puesto en libertad. Como te puedes imaginar, todos los periódicos reflejan en sus portadas esa fecha, ese 4 de octubre, en la que, como dice ABC, el juez le cita a declarar. Pero claro, ante un caso como este, con todo el embrollo judicial que se le supone, los principales medios escritos se afanan por saber cuál es el siguiente paso. ¿Acabará Puigdemont en España finalmente o volverá a su mansión de Waterloo como si nada? Se antoja poco probable si nos atenemos a lo que cuenta El Mundo. Ya te digo, porque Puigdemont ha utilizado un error del gobierno, dice este periódico, para salir en libertad. Que la abogacía del Estado aseguró al Tribunal de la Unión Europea que la euroorden estaba suspendida pese a que seguía activa. Añade, por cierto, este periódico que el Supremo no confía directamente, no confía en que le sea entregado para juzgarlo, un laberinto judicial que aleja, como asegura la razón, la vuelta de Puigdemont a España.
Está claro que el gobierno no tiene ningún interés, en ahora mismo especialmente, en detener y entrar a España a Carles Puigdemont. Le complicaría esa mesa de diálogo con Esquerra y le complicaría las negociaciones para aprobar los presupuestos. Y por eso se pone de perfil. En público dice que sí, que venga a España, pero ahí vemos ese dato que, como decía, cuenta El Mundo sobre la abogacía del Estado, que aseguró al Tribunal de la Unión Europea que la euroorden estaba suspendida, cuando no era así. Bueno, protagonismo para Puigdemont, Iván, pero sin olvidar el volcán de La Palma, que, como recuerda El País, ha vuelto a obligar a más evacuaciones.
Ha entrado en una fase explosiva extrema, destacan las primeras planas, pero me quedo, Antonio, con el titular que utiliza El País en sus páginas interiores, porque refleja muy bien esas últimas horas allí. El volcán acrecienta su ímpetu. Y para destacar, además, un par de artículos en los que, pues, tanto El Mundo como El País se fijan en la ayuda que están recibiendo día a día los evacuados, aquellos que lo han perdido todo o que viven a expensas de lo que el Cumbre Vieja decide hacer con sus casas o propiedades en los próximos días. Centenares de voluntarios que canalizan el aluvión de enseres que tanto vecinos como empresas, cuentan los principales diarios de nuestro país, están aportando en estos duros momentos.
Y también se cuela una cuestión más, Alemania, en las portadas, mañana elecciones para elegir al sucesor de Merkel. Y aquí a veces destaca la igualdad entre los candidatos de los dos grandes partidos.
Elecciones importantes, marcadas por la canciller, que se despide de su cargo tras 16 años en el poder. Es el nombre que más se repite en las primeras planas, el de Merkel. Nos vamos a tener que familiarizar, a Antonio, dentro de poco con el nombre del próximo mandatario alemán. Todavía no sabemos quién puede ser, pero es que, claro, dejar de hablar de Merkel es complicado.
16 años después es difícil. Si te escuchamos en un ratito, Iván, gracias. En la mañana del fin de semana de COPE vamos ahora con uno de esos dilemas al que todos nos enfrentamos, no sé si cada día, pero sí muchos. No les voy a engañar, yo en mi casa miro a derecha, a izquierda y me encuentro con todo tipo de cargadores, tamaños, colores, varios ni siquiera sé para qué sirven. Y también se da la circunstancia de cuando vas a buscar el que necesitas nunca lo encuentras o te cuesta más que el resto. Bueno, creo que a Concejero, nuestro corresponsal en Bruselas, le pasa algo parecido. José Luis Concejero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Efectivamente, a mí también me pasa exactamente lo mismo porque tengo dos teléfonos móviles, también tengo una tableta, cada uno tiene un cargador diferente y muchas veces, efectivamente, cuando voy a buscar el que necesito en un momento concreto, no lo acabo de encontrar. Además, ya sabes que este tipo de aparatos son siempre magníficos y nos hacen la vida más fácil, pero cuando no tienen batería, evidentemente no sirven para nada.
Me suena. Y no vamos a hablar de todos los cargadores que, al menos yo, me voy dejando olvidado, que si vas al pueblo te lo dejas allí, que si luego vas a un hotel y te has olvidado del cargador, yo ya no sé cuántos cargadores he perdido. Bueno, a lo importante, consejero, esta semana hemos conocido que la Comisión Europea quiere poner en marcha algo que, millones de europeos vienen demandando. No solo europeos, en todo el mundo, que es el cargador universal, es decir, un cargador que sirva absolutamente para todos los teléfonos móviles, independientemente de la marca o del origen donde se haya fabricado.
Sí, Antonio, pero aparte de los teléfonos móviles y de las marcas, como dices, también incluye tabletas, altavoces inalámbricos, las cámaras de fotos, las consolas de mano, lo que en nuestra época, Antonio, era la Game Boy, pero que ahora es mucho más sofisticado, evidentemente. En definitiva, todos los dispositivos que tengan la posibilidad de cargarse con un solo cargador. Lo que quiere, en definitiva, la Unión Europea es armonizar todos estos dispositivos a partir de ahora para que se puedan cargar con el mismo cargador. En los últimos años, fíjate si se ha evolucionado, Antonio, que hemos pasado de 30 cargadores diferentes que había hace unos años, o sea, imagínate el lío que se generaba antes en las casas, ahora tres. Es verdad que ahora hay tres diferentes. Tenemos la sensación que son muchos más, pero si vemos los dispositivos que se fabrican ahora, hablamos de teléfonos, tabletas, altavoces, etcétera, solo hay tres tipos diferentes de clavija. Ahora lo que quiere Europa es dar el empujón definitivo y dejar solamente un tipo de cargador para todos.
Bueno, aquí habrá razones de todo tipo, pero desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del conjunto de los ciudadanos, que todos, absolutamente todos, tenemos algún aparato móvil, bien teléfono, bien tablet o bien una cámara de fotos, entiendo que habrá primado la comodidad.
En primer lugar, la comodidad, evidentemente, Antonio. Lo que está claro es que ahora mismo en todos los hogares de España, en todos los hogares de Europa, hay cajones llenos de cables y llenos de cargadores que evidentemente no sirven para nada y que en muchas ocasiones, lo que decías anteriormente, se compran puntualmente por una circunstancia concreta, porque se ha olvidado, porque lo hemos perdido, y luego al final acaban en ese cajón y no se sabe muy bien la utilidad que va a tener en el futuro. Pero luego, por otro lado, también hay una cuestión, y es que todo este tipo de cargadores que no utilizamos y que dejamos olvidados ahí metidos en cajones generan al año, atención, 11.000 toneladas de residuos tecnológicos. Muchas veces tenemos estos cargadores que no volvemos a usar y evidentemente esto genera mucha contaminación. No podemos olvidar que ahora mismo estamos en esa Unión Europea Verde que está luchando permanentemente contra el cambio climático y ahí no tiene lugar que haya tantos tipos de fabricantes de cargadores ni tantos tipos de cargadores. Comodidad, mejora del medio ambiente y otra cosa importante, ahorro de dinero, la pasta. ¿Por qué? Porque con el cargador único lo que nos va a permitir es que como tenemos varios dispositivos en casa que se cargan con un solo cargador, cuando nosotros compremos, por ejemplo, un nuevo teléfono móvil, podemos decir en la tienda, mire, no me incorpore el cargador porque yo ya tengo uno en casa. Y esto, bueno, pues nos va a permitir que nos ahorremos algo de dinero.
Bueno, hay una pregunta, bueno, hay varias. Una fundamental, si yo ya tengo mis dispositivos móviles y tengo mis cargadores, entiendo que será a partir de una determinada fecha, que ahora te voy a preguntar, a partir de un determinado momento, en los dispositivos que se fabriquen desde ese instante, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, esto es súper importante. Quiero decir, estamos hablando del cargador único y a lo mejor muchos echan las manos a la cabeza como diciendo, bueno, pues voy a bajar a la calle porque quiero comprarme el cargador único o qué es lo que tengo que hacer para adaptar mi teléfono, mi tableta a este cargador. Evidentemente, no hay que hacer nada, no hay que adaptar el teléfono. Esto, como dices, Antonio, va a ser a partir de la fecha en la que se apruebe definitivamente. Será a partir de entonces cuando los fabricantes, las multinacionales, tendrán la obligación de que cuando fabriquen ese dispositivo, esa tableta, ese altavoz, ese teléfono, coloquen el puerto que se llama que va a corresponder con el cargador universal. Evidentemente, en los teléfonos, Antonio, que tienes tú ahora mismo, que tengo yo, que tienen nuestros padres, no hay que hacer nada, porque esos tienen su cargador y esos teléfonos dejarán de funcionar en su día con ese cargador que estamos utilizando. Será a partir de cuando se apruebe, cuando los teléfonos y las tabletas vengan adaptadas y se podrá utilizar el cargador universal.
¿De cuándo se apruebe? Esa es la clave ahora mismo. ¿Cuándo se va a poner en marcha este cargador? ¿Cuándo ha decidido o va a decidir la Unión Europea que haya este cargador único para todos los dispositivos móviles y todo tipo de elementos que están en nuestra vida del día a día?
Bueno, Antonio, la idea es que sea algo ágil, porque evidentemente, a diferencia de que la Unión Europea es muy compleja y hay temas muy complicados en el que no todos los países están de acuerdo, es evidente que sería muy inútil que algún país de la Unión Europea se oponga a esto, porque evidentemente, como decimos, luchas, cuidas el medio ambiente, ahorras dinero y es mucho más cómodo. Por lo tanto, yo creo que el trámite, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, en principio va a ser rápido. Va a requerir tiempo, pero podemos estar hablando pues de entre 6 meses y un año. A partir de cuando se apruebe, lo que se le va a dar a las multinacionales es un plazo de 24 meses para que empiecen a adaptar su fabricación a estas nuevas clavijas, a estos nuevos puertos para poder utilizar el nuevo cargador universal. Por lo tanto, esto va a llevar tiempo, pero sí que es verdad que a lo mejor dentro de 2 años ya empezamos a comprar dispositivos en los que tengamos ese cargador universal. Porque claro, si una persona dentro de un año se compra un teléfono que no tiene este cargador universal, no lo va a tirar, va a seguir utilizando ese teléfono con su cargador. Por lo tanto, todavía va a haber que esperar. Esto es una mirada a corto o medio plazo, pero sí que es verdad que la idea es que dentro de 5 años haya de alguna manera cierta universalidad y cierto consenso en que todos estos aparatos lleven ese cargador.
No es la primera vez que se pone sobre la mesa esta idea de cargadores universales, no es la primera vez porque es una demanda ciudadana. Todos tenemos dispositivos de distintas marcas, todos hemos visto cómo en alguna ocasión hemos echado en falta ese cargador que no teníamos, pero encontrábamos justo el que no necesitábamos. Y bueno, ahí están las fechas, ahí están los plazos, en torno, sí, a 2 o 3 años, todo apunta que hasta esa fecha no estará ya en el mercado los dispositivos con un cargador universal. Concejero, te dejo que sigas buscando tu cargador, que yo sé que eres un tanto despistado también.
Bueno, sí, pero lo mejor de todo, Antonio, es que si tú vienes, por ejemplo, de visita a Bruselas y te olvidas el cargador, sabes que en casa de concejero vas a tener el mismo cargador para
ti. Ahí está esa invitación formal que acaba de hacer concejero para que vaya a Bruselas. José Luis, un fuerte abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. We'll be right back.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Estamos a sábado. Es el último sábado de este mes. Es el primero del otoño. Y la semana que viene tienes un argumento más para ir al cine. Te vas a poder ahorrar unos cuantos eurillos respecto a su precio habitual porque vuelve la fiesta del cine. Y como cada sábado, quien vuelve también a la mañana del fin de semana de COPE con todos los estrenos es el crítico de cine de la cadena COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Antonio, buenos días. ¿Cómo estás?
Antes de que empieces, muy bien, ¿y tú?
Yo estupendo.
Bueno, antes de que empieces, no lo había hecho en todo el verano y esta semana he vuelto al cine. Me había vuelto con la gente menuda que tengo por casa y oye, no es un estreno, pero tenía pendiente ver la peli de Santiago Segura A todo tren rumbo a Asturias y un acierto total, ¿eh?
Total, te has hecho unas risas, hombre.
Hombre, las peques
vas a ver la taquilla.
Sí, sí. Bueno, ahora vamos con los estrenos, Jero. Y lo hacemos con una peli dirigida por un jovenzuelo que se llama Clint Eastwood, que tiene 91 años. Vamos con Cry Macho.
Eso de ser macho está sobrevalorado. Al final, para nada. Como todo en la vida, te crees que tienes todas las respuestas. Y cuando te haces mayor, te das cuenta de que no tienes ninguna.
Bueno, espléndido. Es la película número 39 como director del nonagenario Clint Eastwood. Tiene 91 años. Como actor es la tropecientos. Se basa en una novela de N. Richard Nash. Y en ella sigue recuperando la visión positiva. Antes era un tipo un poco más pesimista y ahora pues ha redescubierto el amor paternal, maternal, del abuelo. Es un abuelo, está hecho un abuelo solidario, incluso religioso. Tiene una secuencia en una iglesia porque es un tipo al que su jefe, que es muy amigo suyo, le encarga ir a México a rescatar a su hijo que está en manos de su madre, que es alcohólica y drogadicta. Entonces es una road movie, te puedes imaginar, con momentos tensos, pero en la que también hay espacio para el amor. Con 91 años, está genial. No es de las mejores películas de Clint Eastwood, pero es que te cae tan bien todo, está tan bien rodado, da gusto verle andar y montar a caballo todavía con 91 años, que en fin, es Clint Eastwood delante y detrás de la cámara, o sea, nos quitamos el sombrero.
Qué mérito tiene. ¿Dónde estaremos nosotros cuando tengamos esos 91 años? Por Dios. Bueno, venga, vamos de una película de un veterano a otra que también lo es, bueno, con muchos menos años, eso es verdad, como es Iciar Bollaín, con Mai Chabel.
¿Vas a participar en encuentros con etarras?
Todo va a estar bien, tranquila.
Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron.
Luis se ha encontrado con Mai Chabel.
No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro?
Bueno, es una bella historia, un gran relato, con el perdón como protagonista.
Y el arrepentimiento, que está muy bien. Está mucha gente hablando de ella sin conocerla. A ver qué pasa en el Festival de San Sebastián, donde compite. Creo que es una de las mejores películas de Iciar Bollaín y de las mejores películas españolas de los últimos años. Una reflexión preciosa en torno a ese hecho real de los encuentros en Anclares de Oca entre varios etarras que estaban arrepentidos y que querían pedir perdón a sus víctimas, y en concreto de la viuda de Juan María Jáuregui, Isabel Lasa, que la interpreta Branca Portillo, con uno de los asesinos de su marido, con los dos. Están Luis Tosar y Urko Olazábal. Están los tres impresionantes, magníficos. Y luego, ¿qué quieres que te diga? Iciar Bollaín, que es muy inteligente y que probablemente se declara agnóstica, pues llega a donde los cristianos estábamos hace mucho tiempo, en la caridad cristiana, el 70 veces 7, en el perdón, y el que hay que huir como sea del odio, y más en una sociedad como la actual en España, que hemos perdido hasta el consenso de la transición, y hay mucho odio y mucha gente despertando odios por un lado y por otro. A mí me parece una película maravillosa, estupenda, muy de cinefóro,
por supuesto. Ajena a las comparaciones con Patria, ¿no?
Por supuesto, a mí me gusta más que Patria, porque Patria, la visión que da del cristianismo en el País Vasco es muy uniforme, solo parecen cristianos los abertzales y se dejan fuera a todas esas viudas, por ejemplo, católicas, que no tuvieron que esperar a que pidieran perdón los etarras, sino que pidieron que les perdonaron a pie de muerto, a pie de cadáver. Creo que todo esto hay que reflexionarlo y es una lástima que no se hayan hecho ninguna película sobre ese esos católicos que realmente han perdonado desde el principio y sin esperar que les pidieran perdón.
Bueno, la historia de Aretha Franklin la conocemos, pero no sé si es la primera vez que se llevaba al cine. Es una semblanza de Aretha Franklin. Se llama esta película Respect.
Cantar es sagrado. Lo más importante es que te traten con dignidad y respeto.
Eres especial. A tu talento lo llaman genio.
Quiero cantar lo que yo quiera cantar.
Bueno, las
más grandes cantantes.
Sí, y es lo mejor. Te puedes imaginar la banda sonora de la película. Pues tiene un montón de temas, además interpretadas por Jennifer Hudson, que está espléndida en la película, es lo mejor. La peli es convencional, pero hemos visto muchas veces biopics de artistas con sus luces, sus sombras. Ella además, fíjate, tuvo dos hijos antes de tener 15 años, sufrió abusos juveniles. Su padre era un pastor baptista, con lo cual todo el tema del cristianismo en la sociedad afroamericana está muy bien tratada. Y de hecho el culmen de la película es el famoso concierto de gospel que dio y que luego se ha hecho público hace poco, hace dos años, en el 2018, con el título Amazing Grace, que es un recital de gospel en una iglesia donde estaba Mick Jagger en primera fila y que es el disco de gospel más vendido de la historia de la música. Es muy buena peli dentro de las convencionalidades, digamos, los clichés del género. Al que le guste la música es obligatorio verla porque además es que, insisto, Jennifer Hudson está espléndida.
El siguiente estreno, Jero, tiene como protagonista al gran santo catalán. La película se llama Claret.
He publicado algunos artículos sobre alguna figura conservadora de la política. Creo que ambos bandos tienen motivos suficientes para hacernos daño.
¿Puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios.
Wow, está genial esta peli. Le ha quedado muy bien a Pablo Moreno. Es la mejor película suya de este director, joven director de Ciudad Rodrigo, que con muy poco dinero ha hecho películas como Un Dios Prohibido, Poveda, Luz de Soledad, Red de Libertad. Por cierto, se permite en esta película, en esta biografía de San Antonio María Claret, hacer un homenaje a muchos de esos santos porque parece ser que se cruzaron en la vida de Claret y lo sacan. Recordemos que Claret, claro, es un santo muy controvertido, catalán, que fue empresario textil, que luego vivió las guerras carlistas, que fue nombrado arzobispo de Cuba, donde se enfrentó a los que seguían practicando la esclavitud, a los esclavistas. Los masones fueron contra él y consiguieron que le nombraran nada menos que confesor de la reina Isabel II para quitárselo de en medio. O sea, y fíjate las intrigas palaciegas. O sea, es una historia apasionante que además tiene el acierto Pablo Moreno de narrarla a través de una conversación de bar entre Azorín y Pío Baroja, porque efectivamente Azorín publicó una geografía de San Antonio María Claret. Muy interesante, por supuesto, también lo que hace referencia a la doctrina social de la Iglesia, ese compromiso social de la Iglesia con los trabajadores y con los más desfavorecidos, como los esclavos en este caso. Y olé por Pablo Moreno, porque ha hecho un cine histórico muy ágil, muy bien llevado, en este caso además del fundador de la Congregación de los Misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de María, es decir, de los claretianos.
Venga, nos vamos a quedar en casa también, porque el fin de semana es largo, hemos ido al cine, nos quedamos viendo 13 con el tren de las 3 y 10.
Bueno, un remake estupendo de James Mangold, de aquella vieja película del 57 de Delmir Davis con Glenn Ford y Van Heflin, un western estupendo en el que aquí están Russell Crowe y Christian Bale al frente del reparto, y este director que a mí me gusta mucho, porque dirigió Copland, Keitan Leopold, En la cuerda floja, o sea, toca todos los géneros y los toca bien. La echamos, como se dice, hoy mismo a las 18 horas, antes, si quien quiera llorar, volvemos a echar Siempre a tu lado, Hachiko, con Richard Gere y ese perro maravilloso, de llorar mucho esa película. Y luego otro western del siglo XXI, Terreno peligroso. Y mañana domingo, en Viva el Cine Español, Paco Martínez Soria, con doble propuesta, El Calzonazos y Abuelo Made in Spain. Y luego, acción, o sea, puños fuera, porque es la película que echamos de Bud Spencer, luego Un Hombre Peligroso con Steven Seagal y acabamos con El Hombre del Presidente, Chuck Norris. Un poco violento el final del domingo, pero en fin, para echar la bestia entre la risa de Paco Martínez Soria y los luchadores, esto pues está bastante bien.
La variedad está al gusto. Completito el fin de semana. Jerónimo José Martín, nos encontramos de nuevo el sábado a esta misma hora, en la mañana del fin de semana. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oh,
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold. ¿El smartphone que se dobla?
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Esguince, esponja mágica, lesión muscular, esponja mágica, una ceja abierta, esponja mágica, golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado, la emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2 millones de euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra y un sello con identidad propia.
Código Samboali, los sábados y domingos por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana. Hemos empezado a las 6 y nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular. Encaramos el último sábado del mes. Nos hemos merendado este septiembre de comienzo de curso, como si tal cosa, con la pereza que da siempre septiembre, sobre todo si has acabado las vacaciones en agosto. Encaramos el último trimestre de un año que nos ha dejado, nos sigue dejando de casi todo. Ahí está la pandemia, que todavía la tenemos encima, aunque la evolución es buena, muy buena. Los casos siguen disminuyendo. Ahí está el volcán de La Palma y también la Dana, que son las borrascas de toda la vida, pero que cuando arrasan el lugar en el que vives, pues se convierte en fenómeno único. Lo han sufrido esta semana en Lepe y en otros puntos de Huelva, como Isla Cristina. Lo han sufrido también en Badajoz, en lugares como Almendralejo o Villafranca de los Barros. Y en las últimas horas las lluvias han caído de forma intensa en Toledo, en Ávila e incluso en puntos de la Comunidad de Madrid. También en Huesca, esta misma noche. Se han registrado importantes precipitaciones. A lo largo de hoy no se descartan esas tormentas en el este de Castilla-La Mancha, en el Pirineo Navarro. Ahí también se esperan tormentas localmente fuertes y tienden de desaparecer las tormentas, pero a partir de mañana domingo. Así que si tienes planes al aire libre, y si los puedes cambiar, mejor déjalos para el domingo. Donde van a seguir las precipitaciones es en Galicia, en Asturias, en Cantabria. Esto es lo habitual para estas fechas. Las últimas horas están siendo muy, muy difíciles en la isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja ha alcanzado su fase más explosiva desde que el pasado domingo entrara en erupción y ha empeorado la situación porque se han repetido sonidos como este.
¡Hostia! La onda expansiva, cuidado los oídos,
Es tremendo, son deflagraciones que se repiten con una onda expansiva que recuerda, los que hayan visto un atentado de cerca, un atentado, los que lo hayamos visto por televisión o en las películas, ¿no? Como si fuera una bomba cargada con kilos y kilos de explosivos y que añaden un punto más de peligrosidad a la tragedia que se vive en La Palma desde hace casi una semana. No son explosiones aisladas, se suceden en un intervalo de apenas unos minutos y, de hecho, en plena conexión en directo en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, los oyentes pudieron escuchar uno de esos rugidos con su correspondiente onda expansiva de gran intensidad.
Por cierto, que el volcán no se ha taponado, era un comentario que se escuchaba hoy en La Palma, y hasta ahora continúa la erupción muy explosiva, como acabamos de escuchar ahora mismo, Pilar.
¿Eso ha sido una explosión? Lo hemos escuchado perfectamente.
Ahora mismo. De hecho, desde ayer por la noche aproximadamente, estas explosiones se están haciendo más intensas y más frecuentes.
Junto a Pilar García Muñiz estaba Santi Morollón, al que vamos a saludar en directo en apenas unos segundos, porque esas explosiones continuas se repiten, un sonido que nos acerca un poco más, nos pone en el lugar por el que siguen atravesando miles de vecinos de la isla de La Palma. A media tarde este viernes abría una nueva boca en el volcán y el aumento de la explosividad con una dinámica mucho más intensa ha vuelto a complicar la situación. La lava mana a borbotones, auténticos ríos de lava, como si el volcán se hubiera enrabietado. La ceniza se acumula y no solo eso, hace que el ambiente comience a ser, en muchos casos, irrespirable. Se lo vamos a preguntar a las 8 y 5 de la mañana a Santi Morollón. La acabamos de escuchar en plena conexión con Mediodía Cope, que captaba esa explosión del volcán. Santi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo ha sido la noche? Allí es una hora menos, todavía no ha amanecido. ¿Han seguido repitiéndose esas explosiones con esa onda expansiva tan potente?
Bueno, pues el rugido del volcán continúa, pero la verdad es que, Antonio, tenemos novedades importantes. Ahora mismo estoy en la zona de Tajuya, donde puedo ver delante de mí la erupción y se aprecia cómo parte del cono de la primera boca se ha hundido, se ha venido abajo. Según nos contaba un testigo, es como si este material no haya caído ladera abajo, sino que se ha metido dentro del cono. Es una novedad muy importante, Antonio, porque ayer precisamente se estaba hablando de este asunto. Veo claramente ahora mismo dos bocas. Esta primera que te comento, que expulsa una lava más fragmentada, que se dispara en altura y que tiene un color más naranja, más apagado, y la segunda boca de la que estabas comentando ahora mismo, que se abría ayer y que efectivamente va ladera abajo, fluye un magma de color más intenso, se nota que es mucho más líquido y, por cierto, como es de noche, vemos claramente su evolución, ha avanzado bastante sobre la colada que ya estaba en esta zona de la isla de La Palma. Atentos a la evolución, el rugido continúa, Antonio, muy fuerte, lo escuchamos desde aquí. Ayer era necesario evacuar por esta segunda boca a 160 personas desalojadas de Tajuya y de Tacande al entrar en esta fase más explosiva y por precaución sobre todo. De estas personas, 12 han tenido que ir hasta un hotel en Fuencaliente, se había habilitado ya para acoger a otras personas desalojadas en anteriores barrios, y otras 10 han acabado en el cuartel militar del fuerte debido a que tienen una movilidad muy limitada. El resto se han ido a casas de familiares o de amigos. Debido a la evolución, además de la emergencia, los vecinos de momento no van a poder acceder a las zonas afectadas a por enseres, como sí que ha ocurrido, por ejemplo, en Todoque, donde hemos visto a todos estos días a los vecinos regresar, eso sí, de forma controlada, a coger sus pertenencias personales. Antonio.
Bueno, esa es la noticia, esa es la novedad que nos contabas, la última hora. Lo venían advirtiendo ya los expertos, todos esos técnicos que están sobre la zona, geólogos. Parte del cono se ha venido abajo, como si se lo hubiera tragado el propio volcán, el propio Cumbre Vieja. Estamos escuchando, si dejamos el sonido ambiente, escucha perfectamente el rugido a esta hora del volcán, a las 8 y 7 minutos de la mañana en la isla de La Palma, son las 7 y 7. Bueno, ha pasado, Santi, casi una semana desde que entrara en erupción este volcán. Tú lo has vivido, has visto la evolución desde ese justo momento. Y claro, ya ha pasado una semana y eso se nota en el ánimo de los vecinos, en los que han perdido sus casas y en los que ven cómo la lava del volcán se acerca a ellas.
Sí, sí, la verdad es que sí. Por cierto, Antonio, un apunte sobre el volcán que se me había pasado. El hecho de que parte de ese cono se haya derrumbado ha hecho que casi las dos bocas estén muy cerca. Antes la distancia obviamente era mayor, pero ahora están más próximas. Y sí, como decías, bueno, pues esta de nuevo ha sido una noche muy dura, porque ayer se producía el desalojo y veíamos pues escenas de nervios de personas que tienen que en unos cuantos minutos coger pues los enseres básicos para poder salir de sus casas y obviamente pues ser reconducidos a otros puntos, llamar a los familiares para ver dónde se pueden quedar, es decir, un proceso desde luego que a nadie gusta. Algunos ya llevan casi una semana. Recordemos que el domingo pasado es cuando comenzaba la erupción y esa misma jornada ya se estaban produciendo los desalojos y al día siguiente muchos se enteraban de que su casa había sido enterrada por la lava. Hay incluso quien no sabe todavía que esto ha sido así o que desconoce qué es lo que ha podido ocurrir con su vivienda. Imagínense los oyentes cómo se tienen que encontrar estas personas cuando de repente les dicen que tienen que salir de lo que siempre han conocido como hogar y no saben si van a poder regresar a él. Por lo tanto, el estado de nervios es considerable. Pero no solamente de estas personas, obviamente, sino de todos los palmeros que ven con muchísimo dolor lo que está ocurriendo, que de repente pues las vidas de muchas personas estén en jaque ante una situación que no esperaban y que a nadie gusta. Desde luego, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya hay más de 6.000 desalojados, Antonio. Se calcula en torno a 400 viviendas las que podrían ser visto afectadas o destruidas. Ayer el gobierno de Canarias anunciaba ayudas, pero en todo caso, ahora mismo la emergencia está aquí en La Palma en asegurar, bueno, pues que afortunadamente de momento, Antonio, y esto hay que destacarlo también, no se ha producido ningún tipo de daño personal en una erupción como esta que ya va por su sexto día. Mañana llegaremos, completaremos la semana y que de momento nadie sabe y nadie dice cuándo se va a detener. Se habla de un periodo de tiempo muy grande, de entre 20 y 84 días. Bueno, eso evidentemente los especialistas ya lo valorarán y nos contarán por dónde van los tiros en este asunto, pero a esta hora de la mañana, Antonio, la lava continúa expulsándose, continúa saliendo con gran cantidad, además en gran altura en esta erupción volcánica de La Palma.
¿A qué distancia? Una última cuestión, Santi. ¿A qué distancia te encuentras ahora mismo del volcán? Porque le escuchamos rugir como si estuvieras justo al lado.
Es que, además, lo que es la geografía de este valle en el que me encuentro ahora mismo favorece precisamente esto, porque detrás del volcán hay una montaña más alta y eso hace que el sonido retumbe aún más. Aproximadamente unos 3 kilómetros, Antonio, me estoy encontrando del volcán.
Bueno, pues vamos a mantener líneas abiertas. Gracias, Santi Morollón, un abrazo, cuídate mucho.
Hasta ahora.
Bueno, mantenemos líneas abiertas con La Palma. Es que ya casi una semana escuchando rugir al terremoto. Y eso empieza a afectar psicológicamente a los vecinos. Felipe es psicólogo de emergencia, está sobre el terreno y su trabajo cada vez es mayor y más complejo.
Lo tenían todo, de repente lo pierden todo y ahora tienen que pedir, o sea, tienen que aceptar como quien dice una limosna, ¿no? Y entonces hay que hacerles ver también que eso es normal, que no es limosna, que es que lo que les ha pasado a ellos pues podía habernos pasado a cualquier otro, ¿no? En esta situación, y eso es lo difícil.
Bueno, hay ansiedad, hay estrés, hay miedo, mucho miedo. Además de la situación crítica de todos los que han perdido sus casas. Hemos estado en La Palma. En unos minutos nos vamos a situar en Catania. Allí vive un sevillano a tan solo unos kilómetros de uno de los volcanes más conocidos. Es el Etna. ¿Cómo es vivir a los pies de un volcán? Se lo preguntamos enseguida. Esto en la isla de Sicilia. En otro punto de Italia, en Cerdeña, también hay noticia. Porque allí el expresidente catalán Carles Puigdemont ha quedado en libertad, ha pasado la noche en libertad. Y aquí seguro que te preguntas, pero ya, si no ha estado ni 24 horas arrestado. Bueno, pues está en libertad con matices, gracias a un embrollo judicial que ha rodeado a su arresto y que ha llevado al Tribunal de Apelación de Sassari, esto está en Cerdeña, donde fue detenido el jueves, a dejarle en la calle. Todo ello a la espera de que se resuelvan las cuestiones prejudiciales, que no son pocas. Puigdemont sale a la calle en principio sin medidas cautelares y con libertad de movimientos, aunque en principio se dijo que tenía que permanecer en la isla italiana hasta que los jueces en la Corte de Apelación de Sassari de Cerdeña tomaran una decisión. Pues no, puede salir de Italia y puede ir a Waterloo, a esa mansión que pagamos entre todos. ¿Y ahora qué? Pues bueno, tiene que declarar ante el juez, eso va a ser el 4 de octubre, dentro de 10 días y hasta ese momento muchas incógnitas, muchos matices jurídicos aún pendientes de resolver por organismos ajenos al juez italiano que le ha dejado en libertad. Bueno, esta magistrada ha dicho, mira, hasta que no se aclare el camino, que este señor español siga libre y luego ya se verá. Es decir, hasta que los tribunales de justicia de la Unión Europea resuelvan el recurso sobre la suspensión de su inmunidad, por un lado, y la cuestión prejudicial planteada desde el Tribunal Supremo Español por el magistrado Pablo Llarena. Hay que esperar. ¿Podía haberse mojado la justicia italiana y agilizar así su extradición a España? Sí, pero no lo ha hecho. Y es una cuestión que no extraña a juristas como Jesús Zarzalejos, abogado y profesor de Derecho Procesal, que ha pasado esta noche por la linterna de COPE.
Personalmente creo que sin ninguna duda será juzgado. No tengo ninguna duda. Y es cuestión de tiempo. Lo único que sucede es que hay unos debates planteados, uno ante el Tribunal General de la Unión Europea en relación con la inmunidad del señor Puigdemont, que recurrió la revocación dada por el Parlamento, y otro, y una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son dos frentes abiertos que conviene que queden cerrados.
Dos frentes abiertos que todavía hay que resolver. A partir de ahí encontramos todo tipo de interpretaciones de parte. En el gobierno, en Moncloa, hay dos almas. Por un lado, los de Podemos, que dicen que pelillos a la mar. Y luego, la versión de Pedro Sánchez.
Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
Esto en público. Y lo dice después de conceder los indultos al resto de la cuadrilla de Puigdemont con la que cometió su fechoría separatista. Y lo dice después de que este gobierno haya jugado al despiste, sin dejar claro que la euroorden de búsqueda y captura estaba activa. Todo lo contrario, escondieron que estaba activa esa euroorden. Lo demás, pues te lo puedes imaginar. A un Puigdemont pavoneándose, presumiendo de su libertad y burlándose de España, una vez más. Bueno, la mañana viene intensa, pero hay un momento para un respiro que no saben bien cómo se agradece. Título de esta canción es Carrera de Bicicletas. En realidad, Freddie Mercury no soportaba montar en bicicleta y en el origen de este tema hay una broma que luego resultó, se convirtió en una gran canción. Bicycle Race, que forma parte ya de Rock FM 500. Está en esa lista con las 500 canciones de la historia del rock y que se va a ir actualizando a lo largo del fin de semana. En las próximas horas conoceremos cuál es la canción que ha sido elegida como la mejor canción de toda la historia del rock mundial. Es sábado el 25 de septiembre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. A la baja.
La incidencia en nuestro país se sitúa en los 69 casos por cada 100.000 habitantes tras descender otros dos puntos. Castilla y León y Galicia ya están en riesgo bajo. Además, en las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 44 fallecidos y algo más de 2.700 contagios.
Bloqueo.
Así ha terminado la reunión entre gobierno y agentes sociales para la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero. Por segundo día consecutivo no se ha presentado el ministro de Seguridad Social al encuentro, José Luis Escrivá, al que patronal y sindicatos culpan de este bloqueo.
Masivo.
El intento de salto a la valla de Melilla que han parado las fuerzas de seguridad. Unos 400 subsaharianos han tratado de cruzar la frontera. Los inmigrantes han lanzado piedras a los agentes, aunque ninguno ha resultado herido. Es el segundo intento de entrada esta semana.
Merkel.
La canciller se despide de la política este domingo. Los alemanes acudirán mañana a las urnas para elegir un sucesor. Según los sondeos, los verdes van a ser la gran revelación de estos comicios, convirtiéndose en la tercera fuerza política y pudiendo llegar a formar parte del nuevo gobierno.
Y en deportes, comienza una nueva jornada de liga en la que la crisis del Barça sigue siendo protagonista. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La liga nos dio ayer un pequeño respiro para poner las cosas en orden antes de encarar una nueva jornada que ya será la séptima. Lo hará con los mismos protagonistas. No ha habido decisiones drásticas. Nos referimos, por supuesto, al Barça, que atraviesa una delicadísima situación económica y deportiva. La llamada de atención de Piqué el jueves por la noche en Cádiz no ha surtido demasiado efecto. Koeman y Laporta hablaron y el holandés seguirá, aunque se perderá los los dos próximos partidos por sanción. Pero ni ha habido rectificación pública ni lo contrario, con lo que la situación de interinidad seguirá siendo insoportable y mantendrá la incertidumbre permanente sobre el futuro de este equipo. Arranca el Atleti en Vitoria. Vaya partido para empezar, con el cero en el casillero Babazorro y los del Cholo queriendo sumar lo que no hacen en casa. El Madrid cierra el sábado con el Villarreal, enemigo incómodo por antonomasia, y el Barça recibe al Levante el domingo. Los dos entrenadores en este partido están en el alero, sin olvidarnos del Sevilla, del Valencia, de la Real, ni de la Ryder, ni de la Fórmula 1, ni de la IndyCar. No nos olvidamos de nada, y para recordarlo por si acaso ya está el tiempo de juego. Buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 22, 35, 38, 49. Soles 5 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos estado ya en La Palma, hemos comprobado la situación después de que la intensidad y los fenómenos explosivos del Cumbre Vieja hayan subido el nivel. A esta hora de la mañana nos vamos a situar en un punto en el que conocen bien estos fenómenos. En Italia, en la isla de Sicilia, se encuentra uno de los volcanes activos más conocidos, el Etna. Solo desde febrero se han registrado medio centenar de erupciones. El volcán tiene, bueno, en torno a 70.000 años de vida y sus erupciones han creado valles naturales que actúan como conducto natural de la lava. En Sicilia trabaja un sevillano, se llama Carlos Noval, es guía turístico y queremos saber, con la mirada puesta en La Palma, claro está, cómo es vivir bajo un volcán. A las 8:20, Carlos Noval, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos viendo cómo el volcán Cumbre Vieja en La Palma ha entrado en una fase muy explosiva. Esta es la más peligrosa. ¿Has vivido tú algo parecido con el Etna?
A ver, nosotros lo tenemos un poquito más normalizado porque, como bien has dicho, el Etna es el volcán más activo de toda la placa euroasiática. De febrero a prácticamente hace 3 días ha habido 54 paroxismos. La intensidad varía, pero para nosotros, vamos a entrecomillarlo, es la normalidad, digamos.
Bueno, ¿cuál es el principal, aparte de esa normalidad, de esa ya estáis acostumbrados, cuál es el principal problema de vivir junto a un volcán? Lo hemos visto, Carlos, en La Palma, una erupción, le anteceden cientos de terremotos de distinta intensidad.
Exactamente. El problema para el humano, vamos a definirlo así, es la erupción, el inicio, la fase explosiva, cuando la presión del gas y el vapor de agua encuentra una fisura más débil en el terreno y envía incluso a 10.000 metros, como ha pasado aquí, el piroclasto, el material piroclástico, y luego el terremoto asociado. Para nosotros es mucho más peligroso el terremoto que la erupción en sí, porque tenemos 4 cráteres ubicados siempre activos, que son cráteres somitales, pero como ha pasado en La Palma y pasa aquí, el peligro son las aperturas laterales, que se abren en forma de una botonera, se llama, y eso sí es bastante más peligroso. Pero para nosotros, en este sentido, serían los terremotos. Tenemos muchísimo, el último hace un par de días.
Te voy a hacer una última pregunta. Ahora mismo no podemos hablar de otra cosa. Con lo que está ocurriendo en La Palma, solo vemos la destrucción, solo vemos y nos preocupamos, por supuesto, de esas personas desalojadas de sus casas, el medio millar de viviendas arrasadas. Esto es lo fundamental, lo más preocupante, alarmante ahora mismo, pero un volcán deja más cosas, ¿no?
Claro, a mí me preguntan muchas veces si no tengo miedo. Sí tengo miedo. Todo fenómeno natural incontrolable da miedo. Pero también el volcán aporta muchas cosas, por ejemplo, a la ciudad donde yo vivo, que es Catania, porque construye partes de la isla. El material piroclástico más liviano, que es la arena, vuela con el viento y con los minerales, por ejemplo, fertiliza los suelos, creando incluso cultivos diferentes que no existían antes. Como fuente económica para la ciudad es importantísima, trae turistas, trae medios de comunicación. Por tanto, un volcán significa construcción y destrucción, ambas cosas.
Bueno, esa es la situación ahora mismo. Hemos querido comprobar cómo es vivir bajo un volcán, en este caso en el Etna, en Sicilia. Ahora mismo en la Palma esa construcción no la vemos, solo vemos la destrucción. Esa es la realidad. Y vamos a ver si poco a poco vemos ese segundo aspecto que deja también un volcán. Nos lo ha contado muy bien Carlos Noval desde Catania, muy cerquita de Elena. Te mandamos un abrazo, Carlos.
Un abrazo a vosotros. Buenos días.
Bueno, hacemos un repaso también por los periódicos de nuevo. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Aparte de todo lo que tiene que ver con el Cumbre Vieja, el protagonista del día es Puigdemont, que copa las primeras planas saliendo en libertad tras haber pasado apenas 18 horas retenido.
Sí, te lo decía en el avance, a eso de las 7 y media, desde diferentes perspectivas, dependiendo del periódico, pero lo que vemos es a un Puigdemont cuya mascarilla impide ver una sonrisa de oreja a oreja, porque como cuenta a veces el juez le deja libre y ya le cita a declarar el próximo 4 de octubre. Eso sí, le pide a Antonio que no abandone Cerdeña. Tampoco es mal sitio para quedarse la isla de Cerdeña, para tomarse unas vacaciones, pero parece que Puigdemont puede volver a Bruselas y luego ya volver a declarar a la isla. Tampoco, como te digo, ante un caso como este, con todo el laberinto judicial, como dice La Razón, los principales medios escritos pues han impedido eso de conocer cuál es el siguiente paso, ¿no? Quieren saberlo, se afanan por conocerlo. Se antoja poco probable su vuelta a España, si nos atenemos a lo que cuenta El Mundo, que es pues eso, poco probable, porque Puigdemont ha utilizado un error del gobierno para salir en libertad. Dice que la abogacía del Estado aseguró al Tribunal de la Unión Europea que la euroorden estaba suspendida pese a que seguía activa. Es interesante, Antonio, ver la otra arista de este nuevo embrollo judicial, el del papel del gobierno de Sánchez en todo este asunto. Apunta ABC en su editorial que el riesgo de perder el apoyo de Esquerra en esa mesa de diálogo puede llevar al gobierno a no hacer todo lo necesario para conseguir que Puigdemont sea entregado a un Tribunal Supremo, por cierto, que como cuenta El Mundo no cree que vaya a poder juzgarle tampoco en esta ocasión.
Bueno, los periódicos también miran al exterior, especialmente a Alemania y a Reino Unido.
Sí, porque la escasez de combustible en las gasolineras BP en Reino Unido pues nos da cuenta que el Brexit, Antonio, los británicos creían que recuperando sus fronteras no iban a necesitar a nadie y finalmente parece que así ha sido, lo cuenta La Razón o el diario El País. Y luego Alemania, porque se nos va a tener que ir olvidando ese nombre, el de Angela Merkel, porque tras 16 años mañana se celebran elecciones allí. Ella no va a ser candidata ni por consiguiente canciller. Los dos que optan a la cancillería, dice ABC, ahora mismo se encuentran en empate técnico en las encuestas.
Pues vamos a ver, mañana es la cita en Alemania, esas elecciones, 16 años en el poder Angela Merkel, y ahora mismo es una incógnita quién le va a suceder al frente del gobierno de Alemania. Lo que no es ninguna incógnita, Iván, es quién nos va a suceder a nosotros, no. Y hay que ir acortando ya, hay que ir aligerando porque queremos que suene la chifla a tiempo. La hora la tienen fijada a las 8:30. Es el momento en el que llega César Lumbreras y Agro Popular. Buen sábado a todos.
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.